Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos una mañana más a las mañanas de Gente Radio, la radio líder del norte de la isla de Tenerife. Hoy concluimos la primera semana de la temporada actual, la temporada 23-24. Ha sido una semana difícil en lo personal y en lo político. La verdad es que la reincorporación al mundo del día a día, después de un periodo estival de vacaciones donde algunos han disfrutado y otros más y otros menos, pues no ha sido nada sencilla. Para mí, al menos, no lo ha sido. Pero hemos llegado vivos al viernes, llenos de energía, llenos de positividad, a pesar de que la situación de este país y de otros menesteres no es todo lo positiva que a uno le gustaría poder contar. Pero bueno, tenemos la responsabilidad, la obligación de contarles la verdad, o por lo menos la verdad desde estos ojos que les hablan, porque si algo hago es hablar desde el corazón, intentando filtrar lo menos posible. Es imposible, ya saben ustedes que el ejercicio de objetividad es una cosa a la que me enfrento todos los días, pero es imposible que un ser humano absorba información y al transmitirla no haya procesado algo de lo que él piensa. ¿Creen ustedes que estamos en un país más libre y más igual del que teníamos hace 40 años? ¿Creen ustedes que tenemos más libertades? ¿Somos todos iguales? ¿La justicia es justa? ¿Tenemos derechos constitucionales garantizados? ¿Depende del color de piel, del color del pelo, del tamaño de la mano, del pie, de la ideología, de la religión, del sexo, de la condición sexual, tener más o menos libertades? ¿Esto es el progreso? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Ustedes creen que un chaval de 20 años hoy tiene claro que cumpliendo las leyes, siendo responsable en sus cometidos, esforzándose, siendo una persona honesta, cumpliendo con su palabra, respetando a sus mayores, siendo buena persona en definitiva, tiene garantizado que esta sociedad le va a permitir prosperar? No quiero ponerme triste. Quiero hacerles reflexionar como yo llevo reflexionando desde el martes de esta semana. ¿Qué hemos hecho mal la generación boomer? ¿No hemos sido lo suficientemente claros con el esfuerzo que hemos hecho en esa transición ejemplar a nivel internacional? Y la historia pondrá en su sitio lo que todos los españoles, desde el primero hasta el último, todos, hemos conseguido en estos últimos 40 años. ¿Ustedes son más felices ahora que en el año 2000? Pues, tristemente, yo tengo que decirles que hay que pensar, hay que pararse a pensar, hay que pensar qué estamos haciendo mal. Porque yo creo que no somos ni más libres ni somos más iguales. Que la democracia, que está basada en hacer leyes para que todos seamos iguales ante esas leyes y todos tengamos nuestras libertades garantizadas y nuestros derechos humanos, todos, independientemente del color de piel, de la raza, de la religión, de la ideología, del tamaño de la mano, tengamos igualdad de oportunidades para prosperar en la vida. Y prosperar es lo que yo entiendo como progreso. Progresar en positivo es prosperar, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde va el que se llama ahora progreso? ¿Hacia dónde nos lleva? Pues nada, no les voy a contar las noticias, no se las voy a contar. Porque hacer una selección de noticias hoy hubiese sido perder el tiempo. Son parecidas a las de ayer y serán parecidas a las de mañana. seguimos teniendo el Poder Judicial enquistado, con vacantes en muchísimos puestos de mucha responsabilidad, que hacen que los procedimientos judiciales multipliquen por dos su plazo de resolución, con lo cual llevamos a que la justicia, si no es rápida, ya deja de ser justicia, aunque se haga justicia, que confío en el sistema judicial. Y finalizar el curso para empezar otro con los mismos problemas que hace muchísimos años. Niños matriculados de 0 a 3 años, pero no hay sitios donde llevarlo. No es normal. Leyes que se hacen sin leer el articulado y en vez de mejorar la situación, la empeoran. Porque no se ha trabajado debidamente el articulado. Independientemente de la ideología y lo que se pretenda, el objeto de la ley no se consigue. Y se dice una y otra vez y no pasa nada. A lo mejor es porque los que llegan al poder legislativo no tienen la cualificación suficiente como para hacer leyes de calidad. No lo sé. Pero me lo pregunto. Podía haber escrito esto, y estoy mirando la pantalla del ordenador, porque tengo la selección de noticias que todos los días le hago, ¿no? Pero no se las voy a contar. Vamos a intentar tener un programa en paz. Hoy es viernes, hay que empezar a subir el ánimo. Llega el fin de semana, hay fiestas, hay carnaval de verano en el puerto, y hay que desconectar un poquito de la realidad. Solo acabar con una reflexión personal. Siendo bueno en esta vida, teniendo buena voluntad, siendo honesto, cumpliendo con su palabra, siendo coherente, no queriendo hacer daño a nadie, en esta vida no tienes garantizado ni tu libertad, ni la igualdad de oportunidad, ni la igualdad de trato, ni la atención de la administración pública hacia tus problemas. Tener esa voz que tengo yo, ser hombre e intentar ser un buen padre, no se lleva en este país. Pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica. Y como siempre, de los que no fallan, la EMET. Ahí lo tenemos.
Buenos días. Hoy viernes en la isla de Tenerife, intervalos nubosos con probables lluvias débiles y ocasionales, en especial en el norte durante la mañana y en medianías este por la tarde. Temperaturas con pocos cambios o el ligero descenso, y es que alcanzaremos los 29 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 28 grados en Candelaria y La Laguna. Además, también viento flojo del norte con brisas costeras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Se echaba muchísimo de menos esta opinión formada y docta, que además hace de pedagogo en muchas ocasiones, y a mí me da mucha pausa escucharlo, porque aunque también tenemos diferencias, como debe ser, hay un respeto absoluto y me hace crecer como persona, y a veces me incorpora elementos a meditar que si no hubiera sido por él no los hubiesen tenido en cuenta. Así que sé que está ahí al otro lado de la telefónica. Bienvenido, don Salvador García. ¿Cómo estás, Salvador?
Hola, Diego. Salud. Muy buenos días. Encantado.
Me encanta oírte, Salvador, que hemos hablado, pero hemos escrito más que hablado. No hemos whatsappeado. Y tenía muchísimas ganas.
Hemos escrito, sí.
Muchísimas ganas de compartir radio contigo.
Bueno, y para que los oyentes estén al tanto, saben que he estado una temporada, iba a decir lesionado, pero no es exactamente la verdad. He tenido unas dolencias que me han impedido comparecer como era habitual los viernes en la emisora, en los programas de por la mañana. Pero bueno, parece que todo va pasando, me he ido recuperando y ya estoy en disposición de poder compartir un rato de radio y sobre todo opiniones que me ayuden a ilustrar y a informar sobre el momento político y actualidad que estamos viviendo.
Pues yo alegre, feliz y contento de volver a contar contigo y poder conversar contigo, aunque sea poquito tiempo, porque hoy viernes te llevamos el programa fatal de tiempo, pero vamos a intentar sacarle el jugo posible. Don Salvador García, su opinión general de la situación actual de este país, sin entrar en detalles y puede ser en ningún caso polémico que genere radicalidad en los discursos actuales, sino, ¿cómo ve usted la situación de este país?
La veo con mucha incertidumbre, porque la confusión reina, la confusión anida, y va a ser muy difícil encontrar una solución que realmente satisfaga las expectativas de la ciudadanía. Expectativas que tienen que ver naturalmente con el resultado electoral, pero bueno, si algo hay que respetar es justamente los resultados que se produjeron en la última consulta, y eso tiene que a ser aceptado por todo, aun cuando las matemáticas son complicadas. En una palabra, parece que son resultados hechos adrede, hechos aposta para enredar todavía más la situación. No se vislumbra una salida fácil porque no se encuentra una vía que despeje, digamos, el camino, que despeje la situación para que algunos de los partidos sean capaces de entender. Definitiva complicación que hasta que no se vea cuál es el avance, el curso que están teniendo las negociaciones iniciadas hasta el momento, no se sabrá exactamente si al final el candidato Feijóo aguantará y se someterá a la investidura en las condiciones que está, claramente minoritarias, que no le favorecen, o si es por el contrario, con todos los aditamentos que hay que poner, será el candidato socialista Pedro Sánchez el que sea capaz de reunir los 176 votos que indican la mayoría para ser investido y poder acceder a la presidencia del gobierno. Será difícil. Nunca antes se recuerda una España más incierta a la hora de formar gobierno y de estabilizar su propio futuro político.
Si le obligan a apostar, apostaría entonces porque el próximo gobierno estará encabezado por Pedro Sánchez.
Todo a entender que sí.
Pero si tiene que apostar, Salvador, ¿por quién apostaría? ¿Por Sánchez, por Feijóo o por repetición de elecciones? Entre esas tres opciones, ¿con cuál cree usted que estamos más, tenemos más posibilidades de que suceda?
Aun cuando el costo va a ser alto, por Sánchez. Si Sánchez no alcanza un acuerdo con los partidos que pueden apoyarle, naturalmente estamos abocados a una repetición de elecciones. Pero no sé si eso será mejor o peor. Si se repetirá el resultado, o si por el contrario volveremos a estar en un bucle de difícil salida, de difícil solución.
El gobierno de Sánchez, si se produce, que yo también apostaría que se va a producir, aunque no me gustaría que saliera en esta situación actual, ¿interpretar las urnas del pasado 23 de julio de otra manera es posible, Salvador?
Tal como están las cosas y partiendo, hay una expresión que a mí me llamó mucho la atención durante la etapa de mi convalecencia en el hospital, y era un dirigente del Partido Popular que habló de matemáticas de Estado. Entonces, sí, y aquello me llamó la atención porque era en ocasión de la campaña electoral, ¿no? Y él, creo que es un dirigente del PP,
no me acuerdo ahora.
No, el otro.
¿Bendodo?
Bendodo tampoco. Bendodo sí te coge.
¿Semper?
Sí, bueno, el que sea.
Uno de ellos, uno de ahí de la alta esfera pepera.
Sí, me vendrá. No tiene cargo, pero sí lo utiliza Feijóo como portavoz, ¿no? Uh-huh. Y entonces habló de matemáticas de Estado, pero en referencia, dentro de un contexto electoral, en referencia a la fuerza que podía tener, ¿no? Para poder formar gobierno. Se quedaba corto, evidentemente, y a mí me extrañó que utilizara esa expresión sabiendo que no llegaba. En fin, ahora se trata de saber hasta dónde llegan los apoyos, ¿no? Porque se ve que no bastan. Apoyos en los que no hay que olvidar, no perdamos de vista el apoyo de la diputada de Coalición Canaria, ¿eh? Porque, claro, en fin, estos son cosas que retratan y comprometen a la postura de los partidos. Yo creo que hay una precipitación en ese afán de Coalición Canaria de adelantarse y de llegar lejos y de procurar anticipar el curso de los acontecimientos. No creo que le haya venido bien precisamente en el caso de que Sánchez sea el que presida el gobierno, no creo que le haya venido bien ese adelanto y esa fijación de una posición que vamos a ver si le resulta útil y positiva. Es una de las incógnitas a las que asistiremos, sea cual sea el curso de los próximos días, para saber si apoyan o no apoyan, y se trata de saber si la situación la pueden modificar con alguna otra posición política que no llega hasta el momento.
Pues Salvador, yo a mí personalmente lo llevo diciendo desde fechas posteriores al 23 de julio, prontito, que con los actores que tenemos actualmente en los primeros, en las primeras filas de los partidos políticos, tanto en un lado como en otro, iba a ser muy complicado que hicieran otra lectura de la que están haciendo. Pero a mí, como ciudadano votante, que he elegido mi papeleta con la ilusión de que los próximos 4 años iban a ser unos años claves para el futuro de este país, con un progreso en la dirección correcta hacia una mejor calidad de vida, un estado del bienestar basado en la libertad, basado en la igualdad de oportunidades, con políticas eficaces para los ciudadanos de a pie, para la mayoría de los ciudadanos, ¿por qué demonios no somos capaces de explicar esto que acabo de decir? Señores, pónganse de acuerdo, que hay cosas mucho más importantes que el beso de Rubiales. Hay cosas muchísimo más importantes de lo que nos está ocupando el día a día. Y hay muchísimas cosas que hacer para progresar en la dirección correcta. Si se ponen de acuerdo ustedes dos, es que realmente es importante para el país. Y hay muchos puntos que están en común entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y sería un reforzamiento de la democracia. ¿Cómo se lo podemos...? Pues yo creo que esta reflexión que acabo de hacer en voz alta, quizás sea mayoritaria en este país. Tengo mi duda que no sea más del 50% de los españoles que quisiéramos que este país avanzara de la mano de grandes pactos de Estado. Feijóo ha sido torpísimo a la hora de planteárselo. Pero no hay opciones
creo
de que alguien...
Creo que, en mi opinión, nada de lo que dice sucede, precisamente porque hay mucha, crispación, hay mucho encono entre los principales actores políticos, ¿no? Ayer, en la inauguración del año del Poder Judicial, su presidente, el presidente en funciones del Tribunal Supremo, precisamente hablaba de la responsabilidad de los actores políticos, del papel que les corresponde y de cómo no están interpretando lo que eso tú en un conjunto acabas de resumir brevemente, ¿no? Mientras los actores políticos no sean conscientes de que esto es primordial para la convivencia, para el respeto, para la tolerancia, para el avance social en los distintos órdenes que a un gobierno le pueden atañer, pues entonces difícilmente asistiremos o estaremos viviendo en un sistema de convivencia plural tolerante, ¿no? Esto es lo que ocurre. Yo creo que hay demasiada crispación, no digo nada nuevo con ello. Yo creo que hay una situación de, suspicacia, de encono, de desconfianza, de recelo, que es la que frena a cualquiera de las partes a la hora de tratar de llevar... Lo pongo con un ejemplo más claro, ¿no? ¿Han visto ustedes cómo reaccionan las partes, en este caso cualquiera de los dos partidos que intentan gobernar? ¿Cómo reaccionan cuando alguien produce un avance o alguien aporta una alternativa? La reacción es furibunda, la reacción es incluso descalificante. No quieren que se produzca, da la sensación de que no quieren que se produzca ningún avance. Yo creo en este sentido que España políticamente está estancada y que va a ser muy difícil poder avanzar y poder tener puntos de encuentro como los que tú apuntabas y que sirvan para entenderse y para llevar una gobernanza mejor de la que hasta el momento se puede plantear y se puede fraguar.
Vienen tiempos difíciles, ¿verdad? No vamos a tener una legislatura, no sé si es la 16, va a ser muy complicada, ¿verdad? ¿Cómo van a sacar leyes? ¿Cómo van esos debates parlamentarios, esos votos que van a tener que estar todos, siempre todos, para sacar las cosas para adelante? Va a ser tenso esto, no vamos a mejorar, ¿eh?
Y luego, ojalá se condujeran todos por la vía de la buena educación, del civismo y la cordura, ¿no? Pero la sensación que da es que van a plantearse y a expresarse en términos que cada vez crispen más la situación. Esto es lo inquietante y lo preocupante que España en ese sentido no tenga solución.
La tendrá porque los españoles somos resilientes, los españoles como pueblo hemos pasado por situaciones muy complicadas y al final hemos hecho las cosas bien cuando peor estábamos, ¿no? Y a las pruebas me remito, la historia reciente de este país es para presumir de ella, no va a avergonzarse en ningún caso. La generación de los boomers somos unos cracks y hemos hecho un trabajo muy bien, pero en algo hemos fallado para llegar hasta donde hemos llegado. En algo hemos fallado, hay que reflexionar qué hemos hecho mal. Salvador, ¿qué te digo? Ah, una cosita que te iba a preguntar también.
Sí.
¿Hay algo en Canarias que haya cambiado con este gobierno?
De momento no.
Vale, yo, es que estoy buscando, digo, a ver, diferencias y tal. Sigue habiendo la misma manera de hacer política, ¿no?
Al revés. Ha aumentado el clientelismo,
sí,
y prosiguen los incumplimientos, aquellos que se anunciaban a bombo y platillo en la campaña electoral. Yo creo que Canarias tiene también, incendio aparte, Canarias tiene un, digamos, muy incierto futuro. Y No avanza por la manera que lo lleva. Aún es pronto, naturalmente, vamos a dar tiempo a que el gobierno pueda, sí, por lo menos consolidar planes y sobre todo empezar a ejecutar aquello que se ha propuesto realizar, pero no hay cambios sustanciales. Yo creo que el clientelismo y el gigantismo administrativo, teniendo en cuenta el número cargos que ya forman parte del gobierno, es bastante llamativo y revela que estamos ante una situación inquietante. No voy a decir, vamos, catastrófica ni mucho menos, pero muy inquietante, porque no es lo que se había hablado tras la campaña electoral y cuando empezaron los contactos o las conversaciones para formar gobierno.
Pues nada, seguimos siendo engañados y a ver si como ciudadanía, como pueblo, como conjunto de seres humanos, empezamos a tomar conciencia que tenemos que exigir a nuestros representantes públicos que al menos cumplan con lo que nos han prometido y por lo que algunos hemos depositado el voto en un sentido o en otro. Que los contratos democráticos son que usted me promete y yo le exijo que usted haga lo que me ha prometido y por lo que yo le he votado. Don Salvador, sigue usted cuidándose mucho.
Mientras las sociedades no hagan eso que acaba de decir, por lo tanto, exigir ser correspondida y estar a la altura de las exigencias, mientras no pasen factura, mientras los agentes o los compromisos políticos sean, digamos, tan menospreciados como viene siendo, como está ocurriendo, la política será un lugar, iba a decir un circo, pero no me gusta emplear esa palabra, un escenario, vaya, en el que todo da igual, en el que nadie repara en la importancia que tiene, y aquí volveremos a asistir a lo de siempre, a la política de la subvención, de la ayuda, el poder público es el que resuelve al final casi todo. No sé si de esta manera avanzaremos. Estoy muy pesimista con Canarias.
Pues yo también. Don Salvador, cuídese muchísimo, mejórese muchísimo y que todo vaya bien. Buen fin de semana y la semana que viene a ver si tenemos algo positivo que comentarle a la audiencia y llenarlo de ilusión, que falta tenemos.
Esperemos que sí.
Un abrazo. Gracias. Grande.
Salud.
You've done it all. Pues esa sintonía ya sabes lo que indica. Hace unos años, indicaba que iba a hablar yo con mi amigo Lorenzo de Ara, pero ahora, desde hace ya una temporada, y esperemos que siga siendo durante mucho tiempo, indica que mi querido amigo Don Saúl Ramírez nos va a intentar make me smile. Smile, que mi inglés cada día es peor. Don Saúl Ramírez, ¿está usted ahí?
Estoy aquí. Buenas tardes, buenos días. Buena vuelta a la del cole, don Diego. ¿Cómo estás?
Pues no todo lo feliz que debería, pero intentándolo. Y todos los días me levanto. Yo todos los días pongo, propósito de enmienda, fumarme un cigarro menos y sonreír más. Pero
pues
es difícil.
Eso está muy bien, porque ya sabes que sonreír, entre otras cosas, economiza la energía, ya que se utilizan menos músculos de la cara que cuando uno puede ser producido. Con lo cual, aunque sea por ahora la energía, hay que sonreír más.
Es un ejercicio que yo le recomiendo a todo el mundo, aunque nos lo están poniendo difíciles unos y otros y otras.
Complicadísimo, y otras. Vamos a ser ya políticamente correctos.
Yo quiero parecer progresista.
Bueno, yo es que lo de parecer por eso está de moda, don
está Diego, muy de... Por eso. Me voy a hacer un piercing y un tatuaje en el brazo, pero aparte quiero parecer progresista.
Yo creo que sería un buen tatu que pusiera queremos todos ser progresistas, porque claro, eso es una palabra que la tiene tan manida y que tenía un significado importante hace bastantes años, pero que a día de hoy ya ha perdido todo su significado, porque claro, llamar gobierno de progreso o progresista a un gobierno que lo que pretende es acabar con la igualdad del resto del conjunto de los españoles, la verdad, deja mucho que desear como progresista. Esa es mi opinión. Además que nada, porque claro, el concepto de solidaridad, el concepto de tolerancia, que se supone que son conceptos, por añadidura, que están dentro de ese cóctel de la palabra progresista, pues están siendo totalmente destruidos, manipulados y pues en tela de juicio con las peticiones del futurible gobierno cuando falle la investidura del candidato Feijóo.
Pues sí. Por cierto, ¿a usted le parece fascista o a lo mejor tiene otro calificativo las posiciones de Felipe González, Alfonso Guerra y el señor Jáuregui, don Ramón? Son fáciles.
Voy a decir más, don Diego. En esto pienso como pensaba el señor Antonio Escotado. En España hace muchísimo tiempo que no hay ni un fascista. Y con eso incluyo también a los señores de Vox, todos sus atláteres y todos sus votantes. Fascistas en España no hay, no ha habido. Aquí ha habido franquistas, nunca ha habido fascistas. Pero en cualquier caso, como decía Antonio Escotado, hoy en España, en el siglo XXI, en el año 2023, decir que hay fascistas es un insulto estúpido, pueril, inútil, y lo único que lleva es a descalificar al adversario político sin entrar en razones y en argumentos políticos. Por lo tanto, no solo es que no hay fascistas en España, es que además se tacha de fascistas a personas como el señor Guerra, el señor González, el señor Jáuregui, socialistas de pro que trabajaron precisamente porque el socialismo español se constituyera y se situara en España en el punto que llegaron, siendo presidente del gobierno, vicepresidente y ministro en distintas etapas de la historia reciente de este país, y que digan ahora, evidentemente, que la amnistía no solo no tiene cabida constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, sino que es un dislate, un disparate máximo, que lo que pretende, como le decía al principio, es acabar con la igualdad de todos los españoles y con el lo que llaman el régimen del 78, que es curioso llamar régimen a llevar de la dictadura a la democracia a un país. Volvemos a la utilización del lenguaje, lo importante que es el lenguaje, lo digo, y lo mal que lo utilizan algunos en beneficio propio. Llamar régimen lo quieren situar como si fuese esto una dictadura, la dictadura de la democracia, que en cierta manera podemos entrar a debatirlo desde el punto de vista de teoría política. Evidentemente, eso de que la minoría vaya a poner sus condiciones a la mayoría sí que me parece de un régimen dictatorial y autárquico. Pero en cualquier caso, desde luego, lo que denuncia, con toda la, desde mi punto de vista, con toda la razón, el señor González, el señor Jáuregui y el señor Guerra, es que las peticiones de Junts para que apoye el gobierno del Partido Socialista y del señor Sánchez son, desde luego, un disparate inasumible para cualquier demócrata de este país.
Yo a veces tengo dudas si es que me he quedado fuera de juego, si me he salido por la banda o estoy en el banquillo, ¿no? Pero yo conceptualmente tengo entendido que la democracia es un sistema político que mira por el bienestar de la mayoría y se legisla en esa dirección, buscando el bienestar o la mejora de la calidad de vida de la mayoría de los con que componen esa sociedad. Y yo llevo viendo tiempo, y digo, debo estar ciego, miope o algo, ¿no? Porque llevo tiempo viendo que eso no se está produciendo así. Si en este país
es
está...
Que hay que añadir un adjetivo, don Diego, no se olvide, de la mayoría progresista. De la pseudo progresista, como le decía, porque claro, llamarse progresista.
Igual ha dado usted la clave. La mayoría de los que se autodenominan progresistas, ¿eso es democracia? Yo creo que no, que ese concepto está equivocado, ¿no?
Por lo menos no es la democracia que a mí me enseñaron en el colegio y en el instituto y en la universidad, desde luego, y no es la democracia clásica que defendía Pericles y otros tantos filósofos griegos. Evidentemente no, no es la democracia. No es el bien conjunto del pueblo, el demos, vale, el famoso demos, teniendo como la mayoría. Más bien creo que estamos viendo una demagogia barata, que ya hace mucho tiempo instalada en ella, en la que una minoría, también por culpa de un sistema electoral, cuidado, que no han querido cambiar ninguno de los dos grandes partidos. No vamos a dejar de eximir de responsabilidad al Partido Popular, que ha tenido la oportunidad en las ocasiones para poder cambiarla y hacer un sistema electoral que realmente defienda a la mayoría, Y no ha querido porque, lógicamente, le conviene, en aras de que esa alternancia de los dos grandes partidos y acabase situando en el gobierno como lo que pretenden.
Y después me enseñaron mal en el colegio. Yo estoy en un colegio de cura, ¿no? Y estudié en la transición. Yo empecé a estudiar con el dictador, con Franco, y bebí toda la transición de 78 siendo un adolescente, ¿no? A mí me enseñaron, y eran curas de sotana, con alzacuello, que mi libertad acababa donde empezaba la de los demás.
Eso lo... igual que usted, don Diego, y no fui al colegio de curas, fui al colegio público y ya tuve el privilegio...
Es que yo tengo duda, digo, ¿esto era cultura del heteropatriarcado? ¿Me han educado mal o esto es aplicable en el siglo XXI?
Esto es como lo de fascista, don Diego. Han retorcido tanto ya el lenguaje, la historia, que ahora resulta que su libertad acabe donde empieza la mía y la mía acabe donde empieza la suya.
Claro,
heteropatriarcal.
Relaciones biunívocas, ¿eh? Relaciones, ¿te acuerdas de las relaciones biunívocas? Sí, pues.
Evidentemente. Claro que me acuerdo, pero ya le digo que no es una cuestión de que usted haya estudiado en un colegio de cura. Yo estudié en un colegio público.
Le enseñaron lo mismo.
Es totalmente laico.
Le enseñaron lo mismo. Vale. Y es que están haciéndome sembrarme la duda, porque yo ya pienso, ¿seré realmente machista? ¿Seré realmente fascista? ¿Seré una víctima del heteropatriarcado y yo no me di cuenta? ¿El machismo está inmerso en mi cerebro y no soy capaz de sacarlo? Es decir, ya me siembran la duda. Digo, yo lo recuerdo que tengo es que, yo, por ejemplo, mi padre me enseñó que a una mujer no se la tocaba. Yo con mi hermano me podía matar a bofetada, pero como se me ocurriera tocar a mi hermana, es que ni se me pasaba por la cabeza.
Evidentemente, don Diego. Es que esos valores de cultura, de respeto a los mayores, de respeto a las mujeres y a los hombres, cuidado, yo tampoco me sé. A mí me enseñan igual que a ustedes que no hay que pegar a nadie, evidentemente. Que uno se puede defender, no atacar. Que uno no debe atacar a una mujer, que debe ser educado, que debe respetar los derechos de los demás. Que debe respetar a sus mayores, que debe tener educación, que debe decir buenos días cuando entra en un sitio y adiós cuando se va del sitio. Todo ese tipo de cosas que ya se han perdido. Usted entra ahora mismo en un ascensor y si en un ascensor hay a lo mejor 10 personas, como mucho, si usted contesta o al entrar hace un saludo mañanero típico de buenos días, le pueden contestar dos. Y por supuesto dos con un ratio de edad superior a los 40 años. No dude. En cualquier caso, bueno, esto es un parte también de esa pseudo-progresía que se ha instalado, que por desgracia parece que uno es progresista en función de lo que le interesa al gobernante de turno, con el apoyo de los medios de comunicación que han sido subvencionados, evidentemente, con la publicidad institucional, y que nos ha instalado en una situación, desde luego, hay un libro que el otro día revivía, que se llama ¿Cómo acaban las democracias? Y los autores, son Levitsky y Light, hablaban precisamente de esto, de cómo se van cruzando líneas rojas poco a poco. Ayer estuve viendo un vídeo de Alfonso Guerra que lo denomina el...
Salchichón.
Él lo denomina el salchichón.
La teoría del salchichón. Muy bueno, muy bueno.
Sí, Alfonso al final quiere decir cierto, muchas ocurrencias de bajar la teoría política de nivel alto al suelo. Lo hace mejor que nadie desde el punto de vista. Y le llama la teoría del salchichón. Es decir, uno se va cortándole rodajitas y va aceptando que, bueno, ciertas transiciones de esas líneas rojas que antiguamente se llamaban locura, hablar de amnistía en un régimen democrático, amnistía en nuestro régimen, de verdad. El nuevo enclave de Cataluña dentro de España, oiga, esto es como si yo tuviese que encajar a mi hermana dentro de mi familia. Mi hermana es mi hermana. ¿Cómo voy a decirle a mi hermana? No, mire usted ahora, usted ya es mi hermana, pero es una hermana preferente. Le voy a dar algo más porque mi otro hermano es tonto y usted es la que es bonita, guapa y la quiero más y a mi otra hermana la quiero menos. Esto es lo que están planteando. O sea, esto es como una gran familia. Esto también hay que tenerlo claro. Cuando se habla de solidaridad, habla de eso. Evidentemente, en España ha habido siempre regiones más ricas y regiones más pobres. Esto no lo podemos evitar. Normalmente el norte rico, como se acordarán de nuestros oyentes, y el sur pobre. Pero en cualquier caso, lo que no se puede plantear es que nos carguemos el principio de solidaridad para buscarle un, y digo entre comillas, encaje. Es como si tuviésemos que encajar, no sé, Extremadura o Madrid o León dentro de España. Oiga, esto ya llevan encajados hace muchos años. Siglos, de hecho. Entonces, esta historia que se han montado los políticos independentistas, que no los catalanes, sino los políticos independentistas, de intentar buscarse encajes especiales, no deja ser más que egoísmo puro y duro. Quieren estar por encima del resto, porque además es su único leitmotiv político. Es decir, voy a conseguir más de la hucha general para los que me interesa a mí. Eso es lo que venden. Cuando en realidad, lo que se ha visto, y cuando uno va a Cataluña recientemente, lo que puede ver es que, por desgracia, una de las regiones que era la vanguardia económica y social de España está quedando cada vez más atrasada. La ha pasado Madrid por la derecha, por la izquierda y por el centro. Y esto es debido precisamente a esas políticas nefastas que, en vez de apostar por elementos tan fundamentales como son la educación, la sanidad, las infraestructuras básicas, pues están en montarse en bajadizas por todo el mundo para vender una pitorreo, una estupidez, una idea que no tiene nada de utópica, más bien de distópica, que es la de la separación de Cataluña dentro del conjunto de España. Cuidado, que es lo que quieren cuatro, y se ha visto claramente en las últimas elecciones. Sí. Por fin, parece que los catalanes de pro se están dando cuenta que estos políticos repugnantes, independentistas, sin ninguna idea más que la de destruir la solidaridad, la unidad y la igualdad de todos los españoles, pues cada vez tienen menos apoyo. Se ha visto cómo Esquerra ha bajado, se ha visto cómo Junts ha bajado. Y por eso, como usted decía antes, don Diego, me parece que la democracia, desde luego, no es la dictadura de la minoría.
Pues yo voy a aprovechar...
15 años están condicionando el gobierno de España.
Oye, yo voy a aprovechar, Saúl, con tu permiso, y voy a acoparte unos minutos de tu sección, que hoy va a ser muy cortita, porque vamos, como siempre, casi siempre los viernes vamos apretados, pero te voy a quitar 30 segundos, a ver si ya más. Te voy a pedir si compartes, porque igual eres tan friki fan como lo llegué a ser yo. Le voy a recomendar a todos los oyentes que, ahora que tenemos acceso a casi todo el contenido digital, que busquen a ver si lo encuentran, porque les va a costar trabajo, pero se los recomiendo que pierdan el minuto en buscarlo, y si la encuentran, que pongan, si quieren, con la familia, y si no, ustedes solos, a ver una película que a mí me marcó y que hoy me vuelve a marcar. Se llama La Gran Familia, una película del año 1962, que reflejaba realmente y de una manera muy fidedigna la sociedad que en España teníamos en ese año, año 62, ya en el final de la dictadura de Franco. Una película recomendable a título familiar que siempre nos ponían en Navidades cuando éramos pequeñitos y que yo añoro. Probablemente tengan dificultades de encontrarla, porque los valores que en esa película se manifestaban nos vendría muy bien tenerlos hoy en la sociedad en la que vivimos, pero en el año 2023.
Totalmente de acuerdo, don Diego. Es más, yo juraría que la vi hace poco en Prime. Estaba en Prime y me la puse porque me pareció más magnífico, como usted decía. Antes no la poníamos todas las Navidades. Con Chencho, estaba el señor Isbert,
que el pobre papel, Chencho, que siempre se perdía, todos los años se perdía, sí, el pobre Chencho.
Sí. Y la verdad es que sí. Eran los valores de la familia antigua, la familia pues, con muchos hermanos, creo que ahora que eran como
15 hermanos, el abuelo Pepe Isbert.
15 hermanos.
El aparejador Alberto Closa, que no tenía el hombre tiempo para trabajar de más, y la pobre madre criando esos 15 hijos con la ayuda del abuelo. Pero
empleo del padre, empleo al tiempo completo salvaje
de la madre, reflejo de
la importancia de los abuelos en la crianza, es decir, todo ese tipo de elementos que eran...
La picaresca del chaval, los niños con TDAH que no existían, sino niños desinquietos, pero había bondad, había amor, había complicidad, había empatía entre ellos, había dedicación de los padres, había sacrificio.
Absolutamente, don Diego. Creo que es una gran recomendación. Pero en cualquier caso, lo que hablábamos, esto es un tema de los valores, de respeto a los mayores, los hermanos pequeños respetan a los hermanos.
Y cómo se ayudaban y cómo... mira, de verdad, véanla, por favor. Don Saúl, ¿qué le digo? Que pase usted buen fin de semana y la semana que viene más.
Y mejor.
Seguramente.
Un abrazo muy fuerte, don Diego.
Un abrazo, Saúl. Chao. Bueno, pues para venirnos arriba, es que ya vamos a cambiar. Noche entera, Vico, disfrútenla.
Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo la noche entera. Como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche ochentera,
Mojo Picón. Muy buenos días. Tengo aquí dos invitados, pero tengo antes de presentarlos, les voy a presentar lo que viene a continuación. Esta temporada vamos a tener algunos estrenos, algunas modificaciones en la escaleta. Tan modificada estaba la escaleta que se me ha olvidado mandarle esta sección nueva al amigo José y se ha quedado un poco en 33 diciendo esto qué. Fíjate, José, que entre 8 y media y 9 no había nada. ¿Por qué? Porque hasta última hora del día de ayer y además se nos quedaron temas pendientes, veníamos trabajando el protagonista de esta sección, que no es otro. Y antes de decir el nombre de la sección, le voy a presentar, porque ya algunos lo conocen porque hicimos un guiñito hace algún tiempo, pero no cuajó, no cuadró, y esta temporada sí va a cuajar. Don Benito, iba a decir regalado, sí, Reyes, sí. Sí, pero sí. Te iba a llamar de otra manera. Amigo Benito.
Querido amigo Diego.
Bienvenido.
Bien hallado, es como siempre un placer estar contigo y con tus oyentes.
Gracias, José.
Y nada, vamos a arrancar este programa que hacemos con mucha ilusión. Se va a llamar Zafra y Jilorio.
¿Zafra y Jilorio? ¿Esto qué?
Pues mira, es una fantástica idea de un muy buen amigo, Ceciliano Goya, que es una de las personas más creativas que conozco. Y estábamos hablando, dándole vueltas a cómo condensar en dos palabras lo que queremos que salga en este programa. Queremos que sea un programa de sector primario. La zafra tiene mucho que ver. Aquí tenemos ahora mismo al invitado que está en plena zafra de vendimia. Y Jilorio.
Explica para los que no tenemos ni idea del campo como yo, que yo solamente sí. Bebo vino y como papas, pero no sé qué es la zafra. ¿Qué es la zafra?
La zafra es el momento del año cuando todo por lo que has trabajado se vuelve intenso. ¿Por qué? Porque es la recolección. Entonces es una recolección masiva, tienes que recogerlo todo para cuando está maduro, perfecto, y es un momento intenso donde se vive y se disfruta de todo el trabajo que has hecho, ¿no? Esa es la zafra.
Con un trabajo intensivo.
Sí, intenso,
¿no? El zafarrancho agrario.
Exacto, la zafra. Que puede ser en el campo, puede ser en el mar, es una zafra. Es aprovechar que te entra la sardina o que entra lo que sea, a por ello. Ahora mismo estamos en zafra de uva, que es la vendimia. Bueno, pues eso es...
¿Y el jilorio?
El jilorio es, aparte una palabra que me gusta mucho, canaria, es esa hambrecita que te entra, esa pequeña magua que tienes en el estómago que te invita a comer. Al final, por desarrollo de la palabra, se ha quedado como también una expresión de comida, ¿no? O sea, vamos a hacer un jilorio que es una fiesta. Entonces, en el fondo es eso, es trabajo y celebración.
Pues entonces estamos hablando del sector primario y de la gastronomía.
Afirmativo.
Vale, eso sería en castellano antiguo. Exacto. En canario, zafra y jilorio.
Sí, señor.
Y ya teníamos alguna sospecha porque la sintonía venía viniendo que era el Mojo Picón.
Sí, nuestro querido amigo, fantástico artista, Caco Senante, nos ha autorizado a que utilicemos su sintonía de esta canción tan famosa que nos ha representado siempre, ¿no?, a los canarios. Y bueno, espero tenerlo pronto también en el programa, pero ya hemos un poco puesto sobre la mesa, nunca mejor dicho, los objetivos de nuestro programa. Va a ser un programa en el que vamos a poner en valor nuestro sector primario, también las cadenas de distribución, porque sin cadenas de distribución, bien sea una ventita, bien sea incluso el restaurante o cadenas de distribución reales, supermercados que saquen nuestros productos al mercado, no tenemos. Y después una parte importante donde se le da mucho valor y poderío a nuestro producto es en nuestros restaurantes, desde los humildes huachinches hasta los restaurantes de diseño, de mucho trabajo, donde hacen un desarrollo intelectual con la comida, incluso yo diría que hasta artístico, se basan mucho en el producto que tenemos, el kilómetro cero, y en poner en valor nuestros productos, ¿no? Buscan ese producto diferenciado para eso. Y eso, ese va a ser nuestro trabajo, investigarlos y traerlos aquí para que nos enseñen lo que hacen, ¿no?
Pues una sección hiper mega atractiva que compartiremos con todos los oyentes de la gran familia de Gente Radio, sí, todos los viernes del año, si Dios quiere, y tenemos salud, quiere, dinero y amor. Sí. Durante un periodo aproximado de 30 minutos, más o menos en esta hora. Sí. Probablemente un poquito más tarde, a las 9. No llegaremos a la hora de salivar, porque en alguna ocasión aportaremos recetas, hablaremos mucho del producto, sí, canario, kilómetro cero, del valor, poner en valor la calidad y no la cantidad, porque por desgracia vivimos en un territorio limitado, pero sí la calidad de esta producción, tanto ganadera como agrícola,
la como derivado. Es excepcional, sí, sí, sí.
Y también invitaremos a mucha gente para que vengan aquí a explicarnos cómo transforman ese producto canario en las delicatessen que algunos tenemos a veces la posibilidad de llevarnos a la boca menos frecuentemente de lo que uno desearía.
Sí, sí, pero bueno, los tenemos cerca. Mira, hoy, por ejemplo, tenemos la suerte de contar con nosotros, y ahora voy a aprovechar para presentar a nuestro invitado, Pedro Sánchez.
¡Toma ya! ¡El presidente del gobierno!
Sí, 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 exclusiva.
No, ¿ha venido un Falcon o lo has traído tú en el coche?
No. Hemos venido los dos de Tacoronte.
Es broma. Hay muchos Pedro Sánchez en este país.
Sí, sí, sí. Yo creo que este concretamente tiene más valor. Por su trayectoria y por lo que nos va a dar de riqueza en el mundo del sector primario en Tenerife. Que al final, repito, ese aporte de calidad y de excelencia que está creando personas como Pedro, Pedri para los amigos, esa excelencia permitirá que esos restaurantes que quieren dar productos diferentes, los hoteles, que son muy importantes en nuestra cadena de distribución, ya se han dado cuenta de que hay productos canarios diferentes, apegados a la tierra, al terroir, que dicen los señores de Francia, que ese producto, hay una clientela que lo demanda y que viene a probarlo. Entonces tenemos que tener personas como Pedro, que son capaces de darle mucho amor a su trabajo y convertirlo en lo que después comemos nosotros o bebemos, ¿no?
Pedro Sánchez, bodeguero de Lijuela, ¿no?
¿Perdón?
Que Pedro Sánchez es el dueño de la bodega donde se bebe el vino en la Lijuela.
No.
Es que has dicho Pedro Sánchez, pero no sabemos quién es Pedro Sánchez.
No, es que ahora lo quería presentar. Bueno, Pedro Sánchez para mí ha sido un ejemplo, lo he vivido cerca, de cómo transformarse y transformar nuestro entorno. Pedro, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Estupendo y camino de mejor. Mira, tú ahora mismo eres el enólogo de la bodega Guayonje, con tu socio Blas
González.
Sí, señor. Trabajas en la Iguela también, que eres su enólogo, y también en la finca Parque de los Olivos.
Sí, en el sur de la isla.
En el sur de la isla, vale. Eso, bueno, está bien, pero detrás tenemos una persona que me gustaría que me explicaras el desarrollo tuyo para llegar hasta aquí. Y una cosa muy importante, te lo pregunto después, pero eres uno de los canarios más laureados que conozco a nivel nacional e internacional. Eso me gustaría, para que la gente sepa realmente qué tesoros tenemos aquí en Canarias. Hazme una breve introducción,
bueno,
Pedro, por favor.
Le doy las gracias a ti, Benito, y a Diego en Gente Radio por haberme invitado esta mañana de viernes tan bonita que tenemos, con el mar bueno y el sol bastante agradable.
Hoy se puede comer pescado.
Hoy se puede comer, bueno, más o menos, porque el mar está bueno, pero tiene un poco fondaje y entonces pescado. Pero bueno, le doy las gracias por haberme invitado aquí al programa de Gente Radio, programa de Benito, muy, muy buen nombre para un programa en el sector primario. Y bueno, pues mi trayectoria, pues a mí no me gusta hablar de mí, pero bueno, soy uno de los ejemplos a seguir del sector primario canario, ¿no? Mi formación pues ha sido en la Escuela de Capacitación Agraria, hace el 2008 me parece que fue.
¿Cómo pasan los años? Ya se nos van a estar olvidando.
Sí, bueno, para resumirte, vale, estudié en la Escuela de Capacitación Agraria, me he formado aquí, me he formado en otro país como es Francia, por lo menos en el sector del vino. Me he formado con unos grandes profesionales, unos grandes maestros, que la verdad que tenemos aquí en Canarias y también he tenido en Francia. Y la verdad que gracias a ellos, pues hoy en día, pues trabajo y hago las cosas con amor y con cariño para tener los grandes productos que hacemos.
La enología en Canarias avanza mucho en los últimos 25 años, ¿no?
La enología en Canarias y la viticultura es lo que deberíamos de darle más cariño a nuestro sector, porque es bonito, la verdad, que hablar, pero a la hora de verdad el agricultor en Canarias necesita apoyo. necesita bastante
también
apoyo.
Va a ser una sección reivindicativa de esto.
Hombre, por supuesto.
Porque ahora mismo la verdad que estamos pasando una situación muy complicada debido al abandono que se está causando en el sector del vino. La gente no quiere trabajar, no hay relevo generacional y eso pues
es está poniendo en peligro la producción de uva suficiente como para mantener la producción de vino canario que tenemos en los últimos años.
No es que se ponga en peligro, sino que hay una mala comunicación al consumidor del vino canario. Aquí entra mucho producto importado y el vino canario tiene que tener, debería tener más peso y no es así. Aquí tú vas a un restaurante y prácticamente, perdón que lo diga así, pero muchos de los restaurantes que hay, la mayoría de las cartas son vinos de fuera y poquito vino canario. Sin embargo, tú te vas a Francia, yo he vivido en Francia, y lo que te ves son vinos franceses. Y a lo mejor ves un 5% de vino de otra región del mundo. O vas a Portugal, o vas a Alemania. He tenido la suerte que he visitado muchas regiones vitivinícolas de Europa, Suiza, Italia, Portugal, Francia, Alemania. Y siempre me fijo en eso, ¿no? En que ellos primero defienden lo suyo y después, si cabe, le ponemos pues otro producto de fuera. Pero aquí en Canarias nadie es profeta su tierra y eso es un problema que tenemos. Yo no vengo a hablar negatividad, sino vengo a hablar cosas positivas, pero la verdad que tenemos que hablar de estas cosas porque si no, no nos oyen.
El vino canario no se vende en Canarias, se vende fuera de Canarias más que dentro.
Se vende en Canarias, pero no se vende lo que se debería de vender. Sin embargo, a mí, nosotros recibimos turistas a la bodega en algunas ocasiones, pues alemanes, franceses, italianos, rusos, polacos, de un montón de países.
Demandando el producto local.
Exactamente.
Más que el propio original, el propio oriundo.
Y perdona que haga un inciso. Y estudiantes que vienen incluso del
sí,
mundo.
Sí, yo soy una persona que, como me he formado fuera también, ahora mismo también trabajo, colaboro con una bodega de gran prestigio en Sauternes, en Burdeos, se llama Bodega La Tour Blanche, y tengo mi compañero que al mismo tiempo colabora conmigo con Blas, Miguel Aguirre, es director técnico de La Tour Blanche, un Chateau Grand Cru clase de 1855, de los 5 mejores que hay en la zona de Sauternes, pues ellos tienen uno, y recibo pues alumnos de Erasmus de Francia, de varias regiones de Francia, de Borgoña, del sur de Francia, de Pirineos, Mil Pirineos, de Burdeos, de Organs, de un montón de regiones, y vienen alumnos franceses 3 meses de Erasmus y participan con nosotros en la elaboración de vino, la vendimia, en algunas prácticas culturales que hacemos durante el año, y eso para nosotros nos motiva a seguir trabajando el campo, y a ellos que vienen pues dan un valor añadido al vino que tenemos en Canarias, lo difícil que es producir un litro de vino en Canarias, que no es tan fácil. Tenemos muchas condiciones climáticas adversas, este año ha sido malo porque ha llovido poco, se está recolectando ahora, hay, la verdad que la recolección está siendo positiva. Yo creo que un poquito menos, pero un poquito mejor de calidad, porque no se han desarrollado muchos hongos, pero ha faltado agua al viñedo, le ha faltado agua a todo lo que es el sector, y tendremos que trabajar un poquito a la hora de elaborar los vinos, pero en principio pues eso es un poco lo que quiero contar.
Oye, hay una cosa, Pedro, que siempre me ha sorprendido. Cuando hablas de las visitas de la gente que viene a ver la bodega, sobre todo extranjeros, la sorpresa que se encuentran con la calidad extraordinaria por cosas que solamente tenemos nosotros y que ellos les sorprende. Incluso me has comentado gente de Japón que consigue vinos nuestros y buscan excelencias que solo son nuestras, son autóctonas, nuestro terroir. Permite, terroir es el terruño, ¿no? Es las condiciones tanto culturales como físicas del, y perdón que lo explique yo, tanto físicas del suelo que hacen que nuestro vino sea tan diferente, ¿no? Entonces, si no te importa.
Mira, Canarias es una región única en el mundo, tenemos 7 islas. Donde se practica uno de los cultivos, la viticultura. Tenemos suelo franco, tenemos o sea, lo que es la planta, la viña sin filoxera, único en el mundo. Tenemos variedades únicas en el mundo y eso es lo que nos hacen diferente. Después tenemos diferentes microclimas en las propias islas, donde hay viñedos, vinos de altura, vinos de costa, vinos de medianía. No, y entonces, pues eso lo que le despierta al foráneo cuando nos visita es que le sorprende la viticultura que nosotros practicamos en Canarias. Y cuando le dice que tenemos pie franco, que no hay filoxera, pues más la sombra.
Sí, el pie franco, perdona que lo explique, es que nosotros...
El pie franco es que plantamos la planta directamente al suelo y no tenemos un porta injerto. Sin embargo, en el resto del mundo existió la plaga, la filoxera, acabó con el viñedo en el mundo y en Canarias está exenta de filoxera. Y eso no...
¿Todas las variedades de uva o solo Listan?
No, en Canarias tenemos muchísimas variedades de uva, pero una de las más extendidas es Listan Negro.
Ese es el único sitio del mundo donde no tiene filoxera, ¿no?
En Canarias.
En Canarias, ¿no?
En Canarias. Y hay en Chile también, una pequeña región también, que no hay filoxera. Y eso nos identifica como que somos, que nuestros vinos son únicos en el mundo. Además, tenemos un tesoro volcánico, tenemos un abanico de variedades que son únicas, que no fueron atacadas por la filoxera, y eso nos hace especial a los vinos canarios. Sí. Que cuando viene, por lo que hablabas, Benito, que si viene un extranjero, nosotros que estamos intentando abrir vía de exportación a Alemania, Burdeos, Japón, Estados Unidos, un trabajo duro por hacer, pero ellos han valorado nuestros vinos cuando han venido y quieren tener nuestros vinos en sus países. Y eso a nosotros nos motiva a seguir trabajando, que valoren nuestros vinos. Sin embargo, pues el problema en Canarias, es triste decirlo así, no hay cultura de vino, sino tradición. Y deberíamos haber más cultura que tendría que ir combinada con la tradición.
Bueno, pero yo creo que el trabajo que están haciendo tu equipo y las personas que se están preparando, yo creo que van a cambiar eso. Ahora lo que tenemos que cambiar, que lo decías tú muy bien, es la cultura del consumidor.
Exactamente, el consumidor bebe pero no se informa, dice, bueno, pues está bueno, pero no se informa. O sea, detrás de un vaso de vino, una copa de vino, hay mucho trabajo detrás, no solo en la bodega, sino en la finca, ¿no? El viticultor a quien le compramos la uva, nosotros también somos viticultores, tenemos 5 hectáreas de explotación y hay que levantarse por la mañana tempranito, hay que podar la viña, hay que azufrarla, hay que cuidarle y mimarla para que llegue ese fruto a la bodega en buen estado. Y eso no sale de la nada, eso es pendiente de la meteorología. Y al mismo tiempo nosotros pues creamos entorno verde a las islas. Y ese es el problema, que se está perdiendo el entorno verde, porque cada día se abandona más el sector del vino, o sea, lo que es la viticultura. Yo, de hecho, este año nosotros, viticultores que le comprábamos la uva, dejaron de producir porque, claro, no hay relevo.
Generacional.
Exactamente, y eso es un problema.
Y el minifundio canario está basado en los cultivos familiares.
Exactamente. No hay,
y después las bodegas compraban la uva de cada cosecha. Yo te digo porque tengo familia o ex familia que se dedicaba a eso y hace tiempo que dejaron de cosechar uva.
Debería de profesionalizarse más el sector, y que el agricultor no... Aquí el agricultor lo ven como una persona que no tiene que no tiene esperanza, sino, bueno, pues voy a acabar trabajando la tierra. Sin embargo, tú te vas a Francia y el agricultor tiene un peso abismal, o en Alemania, o cualquier social país de Europa, el agricultor está por encima de todos, porque es el que nos da de comer. Si no hay agricultores, o ganaderos, o pescadores, no hay comida.
Yo estoy de acuerdo contigo, dignificar la profesión, que también pasa por la formación. Yo creo que es una conversación que hemos tenido varias veces, pero necesitamos dignificar el sector. Nadie entiende lo que es realmente el valor de las cosas hasta que está informado, ¿no? O si no has cogido una guataca para sachar papas, no sabes lo que vale realmente las papas. O si no te subes con un pescador y pasas una jornada, te das cuenta que el pescado es baratísimo.
Exactamente.
¿Eh? Entonces,
a mí me da pena lo que está pasando ahora mismo, el tema de la papa, el tema del aguacate. el tema de la sandía, todo lo que está pasando, me da pena porque nosotros también cultivamos papas. De hecho, en Guayoje cultivamos cebolla de Guayoje, única, es muy buena para...
Para las ensaladas, sí. No hay mejor.
Y poner caldón de gofio también va también, genial. También. Sí. Incluso el calzó que hacemos también abajo, sí. en la finca.
Hay sobre eso...
¿Calzó con el cerdo?
Sí, hombre, mi compañero.
El mejor,
no lo he
probado, ¿eh? El mejor y más dulce,
mi
sí.
Mi compañero sí. Blas González, que es el propietario de Bodas Guayoje, que ahora mismo somos socios. Es una persona amante de la agricultura y hace unos calzos que te chupa los dedos, macho.
Con cebolla guayaje.
Cebolla guayaje.
Sí. Eso tenemos que probarlo, que yo no lo he probado en mi vida.
Ya me encargaré yo de hacerlo.
Estás invitado y Benito a la bodega y...
¿Sin salsa o la salsa es...?
Que... Salsa romesco.
Romesco.
Vale, porque es que los calzos de Cataluña, si no le pones salsa, no hay quien se los coma. Sí. Que yo lo probé una vez en crudo y digo, y esto menos mal que le pones el salsuyo. Bueno,
pues lo que porque no era,
no pero era la cebolla de guayaje sí está buena cruda. Exacto. Con lo cual, tengo curiosidad.
Porque no lo hacen con cebolla de guayaje. No vamos a darles idea, que ahí podemos tener un mercado.
No tenemos producción suficiente para comer los calzos que se comen en un tenderete allí en Cataluña.
Yo lo que quería decir es que me da pena y tristeza, ¿no? Que tú vayas a un supermercado, ¿no? Ahora veas las papas a un precio desorbitado, ¿no? Y el problema es que la papa está cara, pero el agricultor, nosotros mismos, yo soy un agricultor que nosotros también cultivamos y veías cómo tu papa o el producto te lo compraban a 50, 60 céntimos. Incluso 30 céntimos, y ahora lo ves a 5 euros en un supermercado. Pero, amor, no sé si es papa local. Y entonces,
pero no hay papa. Y sí hay papa.
Mira, esto no sé lo que está pasando. Pero
ahora
esto
no lo va a explicar. No, dentro de un ratillo va a venir el consejero de sector primario del Cabildo y va a intentar explicárnoslo.
Nosotros cultivamos papa. Yo también colaboro con otra bodega en el sur, Vera La Fuente, que es mi compañero Iván, que estuvimos juntos. Y después tenemos otra bodega. La verdad que somos un equipo de bodegas que nos compartimos trabajos, nos ayudamos uno a otro. Y él planta papas, planta bubangos, planta un montón de cosas. Entonces me decía el año pasado, dice, Peri, planta papas por lo menos para casa. Y digo, ¿por qué? Y dice, pues, porque esto se está...
complicando.
Se está intoxicando el sector con estas subidas de precios, esta bajada del aceite de oliva. ¿Cómo es posible que el aceite de oliva esté más barato en otros países que en España? Y somos los productores de aceite de oliva. Hay cosas que yo no entiendo. Entonces,
ni tú ni nadie, Peri.
Nosotros lo que queremos hacer, ya por nuestra cuenta propia...
Antes que me olvide, perdóname, tú que estás cultivando papa, ¿la semilla es verdad que está escasa y cara?
La semilla,
¿que hay momentos de siembra ahora?
La semilla, que el que guardó semilla pudo plantar ahora, ¿no? Uh-huh. Pero el problema es que ha habido una plaga en una zona de Inglaterra.
Y aquí se plantaba con semilla británica.
Sí, sí.
Y ahora no hay semilla. Es que me lo dijeron ayer y digo, dice, es que estoy pagando a 50 euros el saco de semilla.
La verdad que no te puedo... Nosotros
y me quedé un poco y digo, ostras, que si ahora es tan cara, veremos el año que viene. A ver quién planta papas este año.
Pero es que el problema no es plantar las papas, el problema es quién la cultiva. Los que están plantando papas y están cansados también de plantar y que se la paguen a... El intermediario se está forrando y el agricultor se está empobreciendo y eso no puede ser. Entonces, o hay un equilibrio o esto desaparece.
Y eso que hay una ley de cadena alimentaria, ¿no?
Sí.
Y eso que hay una ley, pero pasa que...
Nosotros, yo creo que la única solución para nosotros, los agricultores, viticultores, o los productores de queso, es intentar hacer... en Francia hay una cosa muy buena, es hacer mercados. En todos los pueblos hay mercados, no mercadillos, mercados.
Mercados de cercanía, de productos
locales. De cercanía y montar mercados. Nosotros, yo me acuerdo que salía por la mañana a comprar los domingos o los sábados. Y montaban un mercado donde el productor es el propio que vendía su propio producto. Y eso, al fin y al cabo, te enriquece a ti. Entonces, pues, ves que la cosecha la puedes vender. Entonces, esa fórmula de hacer mercados locales y vender tu propio producto es una buena herramienta para poder vender nuestro propio producto. De eso, lo que queremos nosotros conseguir a la hora de... pues intentar vender un poco mejor el vino es visite la bodega, siempre respetando el precio al distribuidor y al restaurante, pero que la gente conozca nuestro producto desde el suelo, del terroir hasta el producto final.
Perito, tenemos 4 minutitos, 5 minutitos hoy, que es el primer programa, no nos vamos a extender mucho más. La semana que viene te prometo que los 30 minutos van a ser completos. Si te queda algo pendiente por ahí, porque la verdad que aprovechar a Pedro sería un placer. Si te quieres venir cualquier día, tú sabes que aquí para el vuelvo. Pasa que tenemos tantos contenidos que para 30 minutos a la semana van a ser poco.
Son 4 programas a la semana.
Al mes.
Perdón, no, al mes. Sí,
me gustaría a mí verte aquí todos 4 días.
No, y iremos enfocando diferentes temas. Pedri, me encantaría tenerte otra vez aquí, porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Yo hay una cosa que quisiera poner en valor, porque además sé que están pasando dificultades, bueno, no dificultades, pero tenemos un recurso maravilloso en Tenerife, que es la Escuela de Capacitación Agraria. Pedri viene de allí. Ahora mismo tienen las matrículas abiertas para un curso maravilloso de 2 años, que sería una gran salida profesional para gente joven. Donde no solamente se habla de vino, sino se explica cómo hacer cerveza o destilar, o hay unas nociones importantísimas de enología y de cultivo. De hecho, el curso empieza ahora, y empieza ahora, ¿por qué? Porque se empieza por la vendimia. O sea, los primeros días de curso, los alumnos lo que van a hacer es una vendimia y van a empezar a preparar su propio vino, van a aprender y tal. Entonces yo lo quisiera poner en valor. Su director, Ángel Ruiz, es una persona estupenda, abnegada, que trabaja mucho por la escuela, y le deseo lo mejor. Hay una persona que ha hecho mucho por ello, que ha sido el ex viceconsejero de Turismo y es diputado, don Ricardo Fernández de la Puente, que mientras estuvo en el Parlamento consiguió muy buenas subvenciones para la escuela anuales, y gracias a ese tipo de cosas y actuaciones conseguimos que vaya adelante. Ahora lo que nos falta es fijar los alumnos y ponerla en valor, porque como tantas cosas de la agricultura, tenemos un tesoro que no estamos utilizando. Pedro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Pues don Diego, Benito Regalado, don Peri, hemos estrenado el programa, hemos estrenado la sección, y váyanse ustedes acostumbrando. A lo mejor vamos a retrasar un poquito el horario, vamos a ponerlo a las 9, no vamos a salivar, y no se pierda ni un solo viernes la zafra
y Gilorio.
Y el Gilorio.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Nueve 10 de la mañana, seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio con una visita esperada por mí y además muy solicitada, pero hay que reconocer que la siguiente invitada ha tenido dificultades de agenda para poder cuadrarla, y le agradecemos enormemente que haya podido atender la invitación de Gente Radio. Doña Laura Lima, diputada del Partido Popular en el Consejo de Diputados, muy buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días a todos los oyentes de Gente Radio. En primer lugar, disculparme, es verdad que ha sido desde julio que fueron las elecciones, pues ha sido un ritmo frenético, además que hay que adaptarse. Yo venía de la política local, y es verdad que dar ese salto a la política nacional con lo que supone, pues ha sido la verdad que unas semanas un poco caóticas, pero bueno, aquí estoy. Yo te dije que desde que arrancásemos y tuviera la oportunidad, vendría Gente Radio, y bueno, espero que no sea la última vez que me inviten para estar aquí.
Que te quepa, que no te quepa la menor duda, que vas a estar invitada siempre que te apetezca venir por aquí. Vas a seguir viviendo en Los Realejos, imagino, ¿no?
Sí, claro. Mucha gente dice, ¿ahora te vas a ir a vivir a Madrid? Le digo, no, yo soy diputada por Santa Cruz de Tenerife, así que iré cogiendo aviones como guaguas, pero yo tengo que estar haciendo de puente de unión, tendiendo manos con lo que es la provincia, con Canarias en general y Madrid.
El PP y su líder dijeron en campaña electoral que personalmente el Partido Popular iba a estar cerca de su votante, que iban incluso a plantear el montar una oficina de atención. ¿Tú estás incluida en ese compromiso?
Sí, claro. Es verdad que una de las cosas que cuando Manuel Domínguez, porque hay que reconocer que el culpable, entre comillas, de que yo haya dado este salto, que haya dejado Los Realejos y haya ido a Madrid, es por Manuel Domínguez, al que le agradezco la oportunidad. Yo se lo dije. Yo soy de política local, de municipalismo 100%. Yo no quiero estar en lo que es la vorágine del diputado y no estar en contacto con los ciudadanos, porque al fin y al cabo son ellos los que al final te transmiten el sentir, al final le coges el pulso hablando con ellos, escuchando, y es ahí donde puedes hacer las mejores leyes posibles para que se apliquen en Canarias y en España. Por lo tanto, yo voy a seguir viviendo en Los Realejos, vivo en Los Realejos, y en definitiva voy a seguir estando. De hecho, con Juan Antonio que está en Tenerife, pues es verdad que nos estamos dividiendo los actos y demás para también ir acompañando a los compañeros del Partido Popular en cada uno de los municipios y presentándonos a su vez con la corporación que ahí esté gobernando, para precisamente que nos vayan poniendo caras y un poco conocer de cerca tanto la corporación local como los problemas que ahí tengan, para también tender puentes aprovechando que estamos en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias gobernando.
Hay jóvenes en el Parlamento, porque yo pensaba, digo, Laura va a estar en la mesa de edad, pues, seguro. Y mirando por allí el día de la constitución del Parlamento, digo, no está. Digo, hay más gente más joven que Laura aún. Porque ¿qué edad tiene Laura?
Yo tengo 30 y en octubre cumplo 31. Pero es verdad que, yo decía, con la presión que supone, los nervios de estar ahí en el Congreso de los Diputados, que encima me toqué la mesa. Me pasó en el Ayuntamiento de Los Ralejos cuando entré, que tuve que estar en la mesa de edad. Y digo, madre mía, esto son palabras mayores, yo espero que no. Y no, había una chica también canaria del Partido Socialista que le tocó...
Gran Canaria, ¿no? De las Palmas de Gran Canaria.
Sí, le tocó, pues eso, la pobre, que lo hizo muy bien, pero hay que verse ahí, es que no es lo mismo. Es verdad que un pleno en un ayuntamiento siempre impone. Yo me ponía nerviosa cada vez que iba a intervenir, que cada vez que iba a votar, pero estamos hablando del Congreso de los Diputados, donde al final es el poder legislativo, donde todo sale de ahí, lo que decidamos repercute en cada uno de nosotros. Entonces es verdad que es una responsabilidad también.
¿No te da vértigo con 30 años sentarte en el Parlamento de España?
Sí. Es verdad que... Pero me pasaba cuando también...
Porque te han puesto muy alta.
me pasó también cuando Manuel Domínguez me dijo de ir con él al Parlamento de Canarias. Es verdad que aún así ya también te imponía. Ahí casi no desayuno. Y cuando me dio la noticia de ir al Congreso de los Diputados, pues no almorcé tampoco. Entonces,
bueno, pues viene que... bien eso, esa dieta del ayuno.
sí, ayuno intermitente. Pero es verdad que da vértigo. Es una oportunidad. Yo creo que, aparte de mi juventud, yo tengo gestión, he podido demostrar en el Ayuntamiento de Los Ralejos de lo que soy capaz, y si he peleado por los vecinos de Los Ralejos, lo seguiré haciendo, pero también por los canarios en Madrid.
Ya concluiste tu estudio, ¿verdad?
Sí, yo estudié Derecho, hice el máster de Acceso a la Abogacía y ahora estoy terminando el máster de Derecho Urbanístico, que ya que estaba en la Concejalía de Urbanismo, pues me gustó, me apasionó tanto, yo estaba disfrutando también en la Concejalía, que me apunté al máster de Derecho Urbanístico en la Universidad de La Laguna, 2 años. Yo es verdad que tenía los cálculos, bueno, después de las elecciones de mayo, pues me da tiempo de centrarme en el trabajo fin de máster, pero se adelantaron las elecciones, pasó todo esto y...
Mucho tiempo
libre. Ha sido una locura. Entonces, a ver si ya por fin lo presento este mes y ya tendría también ese título.
Pues ahora viene un máster bueno, Laura. Porque esta legislatura se presenta interesante, ¿eh?
Sí, interesante y difícil, porque es verdad que las sensaciones allí eran un poco extrañas, porque pese a haber ganado las elecciones, hay otros sectores que se ven vencedores, y al final el no respetar la voluntad mayoritaria de los españoles, pues se notaba allí, y es verdad que va a ser un mandato complicado.
Se palpa ya que el gobierno de... no sé cómo definir este nuevo gobierno, porque ya no es ni Frankenstein, ya sería Frankenstein 3.4, yo no sé ni cómo decirlo, ¿no? Pero el que más que posible gobierno, mal llamado, en mi opinión, progresista, se ve ya como una realidad en el arco del Congreso.
Hombre, ellos lo creen. Es verdad que nosotros seguimos considerando de que el mejor presidente y al final que más apoyos tiene, y así lo ha demostrado con el rey, Alberto Núñez Feijóo. Es decir, es que tenemos tres alternativas. O tenemos un gobierno del Partido Popular, que es lo más sensato, un partido de Estado, porque a día de hoy el Partido Socialista no está siendo un partido de Estado, está siendo un partido individualizado, en el sentido de que quiere mantenerse en el poder a toda costa, incluso de la soberanía nacional. Y si no, pues sería un compendio de todos esos partidos, que va a ser difícil mantenerlos, y no sé lo que será capaz de ceder en función de qué, porque vendrá que luego que negociar unos presupuestos generales del Estado, y si está ahora negociando una amnistía, pues no sé lo que les venderá, y eso significa que todo irá para los independentistas. ¿Y qué pasa con Canarias? Porque Canarias, por ejemplo, que es lo que tengo que hablar yo, tenemos también problemas aquí, pero el Partido Socialista no está atendiendo. En La Palma todavía no han recibido ese dinero prometido por Sánchez. Entonces, es verdad que la prioridad ahora de ellos es que los independentistas les dé el voto que necesita para ser presidente de España. Nosotros hemos ganado las elecciones, por lo tanto tenemos que conformar acuerdos, pactos de Estado que al final respeten lo que es España y poder gobernar. Ahora que ellos intenten hacer lo que consideren, pues es cuestión de ellos. Nosotros seguimos centrados en España, ahí está Alberto Núñez Feijóo, que se está reuniendo con cada uno de los presidentes autonómicos, y yo creo que refleja lo que va a ser el mandato del Partido Popular, un mandato de consenso, diálogo, teniendo en cuenta las autonomías, no el hecho de qué me puede ofrecer este en función de sus votos.
¿Hay unidad en la bancada de la oposición al Partido Popular? Quiero decirte, ¿no hay resquicios que puedan hacer crecer lo que está intentando sembrar el Partido Popular de hace una semana, y es que hagan el favor de pensar que podemos llegar a acuerdos, como tú bien decías, de pactos de Estado. No caigan en la tentación de desigualar más a las distintas comunidades autónomas. Vamos a llegar a un consenso. No hay ningún resquicio entre la bancada socialista que en el que este semilla pueda fructificar.
No sé, yo a lo mejor soy ilusa, pero yo creo que todos tenemos sentido común. Todos los que militamos en un partido, en este caso de Estado, como es el Partido Popular o el Partido Socialista, ninguno queremos vender España. Entonces yo espero que algunos de los que estén ahí, de los diputados, pues a lo mejor entren en razón.
Como Felipe González o Alfonso Guerra.
Efectivamente, ahora, porque me entristece. Al final la democracia ha sido así, y siempre el Partido Socialista y el Partido Popular han sido capaces de llegar a acuerdos de Estado cuando ha sido necesario, pero ahora mismo no es el Partido Socialista el que está, es el partido de Sánchez, y al final lo que le interesa a Sánchez es mantenerse en el poder a toda costa. Por lo tanto, los intereses generales, incluso en este caso de los Canarios o cualquier región de España, no le interesa. Ahora mismo está con Puigdemont, a ver si les da los votos necesarios para el salir investido. Lo que quiere es que la semana, a final de septiembre, cuando empiece la investidura, falle, pero tampoco tiene los apoyos necesarios. Al final, ninguno de los partidos independentistas quiso reunirse con el rey para decir a quién iban a apoyar. Por lo tanto, tampoco respetan al final la tradición española. No lo sé, no sé lo que puede pasar. Yo siempre creo que habrá alguien que haga entrar en razón y que no vendan España a toda costa, porque están dándole la oportunidad a una persona que no está aquí, que es un prófugo de la justicia, como es Puigdemont, que está en Bruselas decidiendo sobre el futuro de España, desde un país que no cree y que se quiere independizar.
Y calificando lo que hemos construido con tanto esfuerzo como un régimen del 78 al que quiere amnistiar.
Exactamente.
Como si esto fuese un tránsito de una dictadura a un nuevo gobierno.
Es que la amnistía no cabe en un Estado constitucional.
Es muy fuerte.
Entonces, es verdad que ya hay informes que dicen que no cabe la amnistía, que es inconstitucional, y bueno, pues se ve un poco la línea que podría pasar si hay un gobierno del mal llamado gobierno progresista, porque no van a respetar la Constitución, no van a respetar las leyes en función de lo que les interesa a ellos. Entonces, yo creo que es muy grave lo que está pasando. Muchas personas pueden decir, ah, eso es en Madrid. No, no es en Madrid. Nos afecta también a Canarias, aquí en Los Reales o el Puerto de la Cruz, la Rotava, nos afecta a todos, y yo creo que bueno, que hay que estar pendientes, y en caso del tercer escenario que pueda producirse, que es una repetición de las elecciones, pues que los vecinos, la ciudadanía en general, pues tome nota de lo que está pasando. Porque al final no se está hablando de solucionar los problemas de España, no es solucionar la deuda que cada vez crece más. Estamos hablando de los intereses partidistas individuales de dos personas, dos líderes, que en este caso son de la líder de Sumar y del Partido Socialista, para poder mantenerse en el poder. Porque no se está hablando de solucionar problemas de los españoles, se está hablando de solucionar el problema que tienen para que le den los números para gobernar.
Y además no por el interés del 100% de los españoles. Eso está cada día más claro. Pero bueno, esas opiniones personales mías también que comparto contigo, Laura. ¿Se han repartido ya las comisiones?
No, es que el problema está que hasta que no haya gobierno, pues es verdad que estamos un poco en un limbo. Yo vengo de eso, de la política local, y estoy acostumbrada a estar a 1000 por hora, estar preparada todo el día trabajando y demás, y ahora estamos como un poco frenados esperando a esa investidura para poder dar el siguiente paso. Incluso no se pueden repartir los escaños porque no tenemos las comisiones. Entonces estamos en un limbo también, que eso supone la paralización del país. Porque si yo tuviera ya una comisión...
No se puede legislar.
Claro, entonces
si yo tuviera... ¿Y cómo se va a legislar una amnistía si no se hay comisiones de parlamentarios?
Pues eso es lo que... un poco la casuística que estamos hablando, porque al final tienen preparado para la última semana de septiembre, que es el pleno, llevar eso. Pero es que estamos en un gobierno en funciones, donde no se va a llevar ese acuerdo, no hay comisiones, no hay nada. Entonces es un poco...
Antes de la investidura.
Llevarlo por la puerta trasera. Entonces es un poco raro. Entonces es verdad que estamos...
Lo van a hacer.
Arrancando, sí, bueno, yo creo que ahí estará el Partido Popular también para poner los recursos pertinentes y preservar la legalidad de lo que es el Estado constitucional. Pero es verdad que, bueno, estamos un poco ahí, ansiosos, porque queremos arrancar. Pero no podemos, entonces hay que esperar hasta finales de septiembre. Es verdad que también hay un suceso inédito e histórico que para mí también es importante y agradezco la oportunidad de vivirlo, que es que la princesa Leonor va a cumplir 18 años, por eso también se ponía la fecha de la investidura a finales de septiembre, para que cuando cumpla la mayoría de edad no estén las cortes disueltas y hay un escenario de volver a repetir las elecciones. Y es que ella tiene que jurar en las cortes el cargo, como así, por así decirlo. Entonces Entonces, es verdad que también se va a dar ese suceso histórico en España. En un escenario un poco complejo, pero bueno, espero que eso, que apelar al sentido común, espero que el PNV también recapacite y que a lo mejor pues pueda darnos ese apoyo y dejarnos conformar gobierno para arrancar ya, porque el país está paralizado.
¿El calendario de los plenos es el 17, la investidura?
El 25, pero lunes 25, 24, porque estoy ahora...
Sí, porque está muy apretado el calendario. Y, sí. Y Puigdemont ha puesto el acelerador y ha dicho...
Sí. Y la más. Semana del 25 al 29 tenemos que
25 estar... al 29, el debate de investidura de Feijóo. Sí. Más que probable que si el PNV no cambia de opinión...
Pues se
repite. Ya que no es la primera vez que lo hace, ¿no?
No, claro.
Que ya el PP tiene experiencia en la dirección y en la contraria. Sí. ¿Y cuándo ha puesto el pleno para la ley de amnistía?
Creo que era para el 17, todavía no es oficial porque la mesa del Congreso se tiene que reunir y todavía desde la dirección del Grupo Popular.
¿Y la princesa
Popular
cumple 18 cuándo?
El 31 de octubre.
Yo, mi madre. No.
Así que va a ser un poco como muy apretado y bueno... Pues,
nos van a tener entretenido con el beso Rubiales hasta entonces y después ya nos
sí, también, un poco
no,
para que no vean.
Entretenido con otras cosas. Sí.
Pues ahí estamos en el escenario y bueno, pues queriendo
complejo,
trabajar
ya. Complejo.
Y con una tensión de que como está todo tan ajustado, más nos vale no equivocarnos a la hora de votar, estar concentrados, porque cualquier voto cuenta para sacar una ley. Y bueno, pues a ver si por fin arranca este gobierno y podemos trabajar, porque al final lo que queremos es trabajar por los canarios, en este caso Juan Antonio Acier y yo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y los otros compañeros por la provincia de Las Palmas.
Yo espero de verdad que se visualicen a otros diputados tinerfeños y que no se centre todo el foco mediático con la voz de Coalición Canaria, que me parece estupendo que lo haga, pero yo creo que el trabajo de los diputados del Partido Socialista y del Partido Popular debería tener su reflejo. Y en este humilde medio de comunicación vais a tener la oportunidad de transmitir a nuestro oyente y vuestros votantes cuál es el trabajo que hace
sí.
un diputado del Partido Popular en el Congreso de Diputados, que yo creo que es importante que la gente lo conozca.
Efectivamente, es verdad que siempre se dice eso, pero yo soy canaria, yo estoy en Madrid bajo las siglas del Partido Popular, pero siempre defenderé Canarias. Estaré aquí tendiendo puentes, además, como dije, soy de la política local. Sé lo que es estar cuerpo a cuerpo con el vecino. Yo se lo decía a Manuel Domínguez, yo quiero seguir estando de cerca con los vecinos, estando, sentirme útil al fin y al cabo, y eso es escuchando, pateando las calles y estando en medios de comunicación para reflejar ese trabajo que estamos haciendo, ya sea en el gobierno o la labor de oposición, donde toque a partir del 25 de septiembre, espero que un gobierno, y en definitiva eso, acercar un poco lo que es el Congreso de los Diputados a la ciudadanía canaria, que muchas veces ven como muy lejos eso, y las decisiones que ahí se tomen también redundan en beneficio o en perjuicio de Canarias.
Laura, ¿eres mujer feminista?
¿Eh?
¿Eres una mujer feminista?
Sí, es verdad que soy feminista, pero a ver...
Entonces te sentarán en el banco de Podemos, ¿no? Porque ser el PP y feminista está complicado, ¿no?
Hombre, cuando ya van politizando esas cuestiones, yo creo que...
Han secuestrado el movimiento feminista.
Las mujeres, nos ha costado mucho llegar hasta aquí, nos cuesta todavía. Creo que nos queda todavía mucho por trabajar, por luchar, pero ahí vamos. Lo que no puede ser es que la igualdad no es poner a la mujer por encima del hombre. Yo creo que hay que también mirar los méritos y demás. Tampoco como mujer no me gustaría que me pusieran en un sitio por ser mujer, sino porque valgo, porque tengo currículum y demás. No me parecería justo que en este caso, imagínense que tenemos que estar tú o yo, pues que me ponga a mí por ser mujer y tú a lo mejor tienes un currículum mejor que el mío. No me parece justo para ti. Yo
creo a lo mejor por ser rubio o pelirrojo.
Exacto.
Es que para mí es lo mismo. Dicen, es que tiene que ver un cupo de pelirrojo, ¿vale?
No, yo creo que tiene que verse el mérito, la capacidad. Yo creo que somos personas y es verdad que a las mujeres nos ha costado el doble. Yo vengo también de un área...
Y os cuesta. Cuidado, sí, que sí. En algún momento...
Yo he estado en áreas, por ejemplo, de urbanismo, que parece ser que solo puede ser de hombres en este caso. Pues es verdad que yo tuve que feminizar en este caso esa área y decir, las mujeres también sabemos hablar de obras, las mujeres también sabemos hablar de urbanismo y no por eso somos menos ni mejores. Pero es verdad que sabemos hablar. Entonces, que nos den la oportunidad, y en este caso, pues siempre Manuel Domínguez lo ha hecho, apostó por mí, pese a ser joven también, y me ha dado cargos de relevancia para la administración local, que lleve Hacienda y lleve Urbanismo, y ahora pues darme la oportunidad de representar a los canarios en Madrid. Por lo tanto, yo creo que no es por ser mujer, Yo creo que es porque me lo merezco, porque también lo he demostrado y me lo he currado. Entonces yo prefiero ser feminista así, de decir, demostrarlo con hechos de que valgo y que no soy un género, no soy un sexo, es que soy una persona que tiene las mismas capacidades y que tiene el mismo derecho de tener las mismas oportunidades que un hombre.
Es que yo soy hombre, por suerte o por desgracia, y a mí me molesta tanto el que una mujer le diga a otra que tú no puedes ser feminista porque tienes una ideología diferente a la mía. A mí y soy hombre, sí. Imagino lo que puede ser para una mujer que además que tiene que enfrentarse a los problemas que las desigualdades que todavía existen en este país, hay que corregirlas.
Sí.
Y que yo no estoy autorizada siendo mujer de ser feminista porque no pienso igual que tú, digo, eso tiene que ser una pedrada en la cabeza tan difícil de aceptar, y con lo que uno ve en el Congreso, digo, pues va a pasar bien.
Hombre, es verdad que, bueno, al final, cuando quieren la crispación, yo no voy a responder a esa crispación, yo voy a seguir trabajando y yo silenciosamente yo me centro en lo mío y voy a demostrarlo. Entonces, es verdad que en Madrid el otro día pasaba un caso y es que veía un compañero y lo típico, te acercas a darle dos besos y dices, ¿te puedo dar dos besos? Le digo, madre mía, por favor, claro.
Hay que preguntar. Hay que preguntar.
Es que está...
hay que marcar dos rayas en la cara.
¿De dónde? Digo, estamos llegando a ese nivel.
Estamos llegando a ese nivel, sí.
Es por un desgracia, poco complicado, pero bueno.
Podemos hacer pero hay que tomárselo en serio, porque esto puede llegar a ser un problema. ¿En dónde vas ahora? Que sé que te vas a ir para el norte.
Voy para Los Silos, que es la procesión de la
luz. Ya estás uniformada para procesión.
Sí, no, vengo de negro porque tengo que ir de protocolo y voy a acompañar ahí a la compañera de Los Silos, Raquel, que hoy es también uno de los días grandes de Los Silos. Y bueno, pues un poco para hacer eso de visibilizar y de esa cercanía, demostrar esa cercanía y que estamos a pie de calle, que no estamos en Madrid debatiendo, que también habrá momentos para eso, pero el resto de las oportunidades que tengamos, estamos en Canarias trabajando por Canarias.
Por Laura Lima, diputada del Partido Popular, realejera de PRO, viene de la política municipal, invitada hasta desde el día de hoy, hasta que te canses de venir por aquí, a venir a contarnos qué hace una diputada realejera en el Congreso de Diputados por defender Canarias y por defender el norte de Tenerife.
Muchas gracias por la oportunidad y espero verte pronto.
Yo también. Bueno, pues seguimos cuando son ya las 9:32, el momento de saludar a nuestro siguiente invitado de la mañana de hoy, que no es otro que don Manuel Fernández La Vega, consejero del sector primario que hoy lo hizo de Tenerife. Buenos días, Manuel.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
¿Valor tienes de venir a verme hoy?
Bueno.
Y sin saco de papa, que te dije que trajeras uno.
A los amigos se les viene a ver cuando llaman.
¿Qué está pasando en el sector primario en los últimos tiempos? Si quieres empezamos por el principio o acabamos por donde estamos ahora mismo. ¿Hay un problema real con las papas en Canarias?
Ahora mismo sí, está claro.
¿Es real el desabastecimiento?
Bueno, no hay más que salir a la calle e ir a comprar donde uno compra tradicionalmente pues su bolsita de papas o su saco de papas. Por un lado está... se ha juntado una serie de condicionantes, ¿no? Por un lado, los factores climatológicos. Hemos tenido este año una invierno, primavera muy caluroso, que fue en el mes de marzo aproximadamente, que es cuando se empezó a planta lo que es la semilla de la papa a principio de año, y esas condiciones climatológicas ha hecho, bueno, y ahí están los datos, que por ejemplo en el norte de la isla de Tenerife, la producción de papa que se recoge a principio de verano, pues prácticamente estamos en porcentajes muy altos de pérdidas con respecto a años anteriores. Y esto se ha unido también, pues, porque claro, ahora mismo en esta época del año, que normalmente ya se va acabando la papa local hasta que llega la nueva cosecha, que es a final de año, pues se suele importar de otros mercados. En este caso, nuestro principal mercado es Inglaterra, y se ha unido, repito, pues lo que he dicho anteriormente, con una plaga de un escarabajo de Dakota, que se llama así, porque parece que apareció en Dakota, en Estados Unidos.
Las papas de Inglaterra que vienen a Canarias con el escarabajo de Dakota, la globalización total.
Pero eso de hace 100 años, no de hace dos años, como se dice coloquialmente, pues esa plaga de ese escarabajo ha hecho que no se pueda traer esa papa de Inglaterra y haya que buscar otros mercados alternativos. Estoy repitiendo que Inglaterra es uno de nuestros principales mercados importadores cuando aquí se acaba la papa local. Entonces ha sido una conjunción de hechos y unido por supuesto, como dije anteriormente, pues dentro de los factores climatológicos, no solo el calor, sino la falta de agua y de lluvia que estamos teniendo los últimos años, ¿no?
¿Era imprevisible esto o se podía haber previsto?
los factores climatológicos son muy difíciles de predecir, ¿no? Nadie podía calcular o aceptar que en marzo íbamos a tener la ola de calor que tuvimos, ¿no? Bueno, hay proyecciones, hay previsiones, pero está claro que eso se sabe con un horizonte temporal muy corto, ¿no? No a años. Plagas, bueno, suele haberlas también, es verdad, no lo vamos a negar, pero lo que también es casi imposible de predecir es esa conjunción de factores, en el sentido de que cuando se acaba la papa local aquí, ¿no? Porque ya se ha consumido, esa merma de producción, repito, de casi en el norte de la isla, casi un 80% con respecto a años anteriores, unido a esa aparición de esa plaga que, digamos, que ha afectado a uno de nuestros principales mercados, predecirlo es muy complicado, ¿no?
Pero sí el número de hectáreas que vienen siendo cultivadas, ¿no? Que va reduciéndose año tras año el número de hectáreas dedicadas a la papa. Eso sí se va viendo.
Efectivamente, ya están los datos, ¿no? Ahí están los datos. Nosotros, desde el equipo de gobierno del Cabildo, a través del consejero delegado del sector primario, Valentín González, porque yo soy el consejero insular del área que llevo industria, comercio, apoyo a la empresa y sector primario, pues de la mano del consejero delegado, que está en el día a día en la realidad del sector primario, de cara sobre todo a los presupuestos que estamos ya, digamos, empezando a redactar para el próximo año, yo creo que es muy importante un plan de recuperación de esos terrenos, de esos cultivos, sobre todo en las medianías, un plan, digamos, de hacer atractivo, sobre todo al sector, a los jóvenes, ¿no? Porque ahí también ese relevo generacional no se está produciendo, para que vuelvan otra vez a cultivar nuestros campos, vuelvan en este caso a cultivar lo que es la papa. También se une en ese factor, y lo digo también claramente para no tampoco, digamos, engañar a la población, de que aunque el Cabildo, en este caso, que es la administración que soy competente, ponga todas esas ayudas, todos esos incentivos para que nuestros jóvenes, sobre todo, vuelvan otra vez al campo, tenemos un problema paralelo, que es la falta de agua, sobre todo en medianías, ¿no? En lo que es zona costera.
Agua para riego.
Agua para riego en zona de medianía. Entonces, claro, es otra acción que está dentro de aguas, de lo que es la dirección de agua, tanto del gobierno de Canarias, pero también del Cabildo Insular de Tenerife, que tenemos que ir de la mano, porque claro, ¿de qué nos vale poner esos incentivos, esas ayudas, esas bonificaciones a la gente para que vuelva al campo cuando después le falta el principal instrumento para que se cultive el campo, que es el agua, ¿no?
¿La competencia de la agricultura y la ganadería es del Cabildo Insular o tiene que compartirla con el gobierno autónomo?
Hay competencias es co-compartida, vamos a llamarla así, ¿no?
Hay un tramo que depende del gobierno autónomo.
Exactamente.
Pero bueno, hay sintonía, ¿no?
Hay mucha sintonía, muy buena colaboración. Pues bueno, yo personalmente conozco al consejero de Agricultura, el gobierno canario, Enrique Quintero, que proviene del Hierro, igual que yo, y entonces pues somos de la misma edad también, así que nos llevamos bien y hay muy buena sintonía y vamos de la mano. Por ejemplo, el problema de la papa que has comentado anteriormente, digo, no es un problema solo de Tenerife.
Es de Canarias.
Es de Canarias. Entonces, claro, ¿de qué nos vale desde el Cabildo de Tenerife? Pues abrirnos el pecho, como se dice coloquialmente, en busca de una solución, si no vamos de la mano del gobierno de Canarias. Yo creo que incluso en este tipo de situaciones, yo siempre apelo a la lealtad institucional, independientemente de quién gobierne en cada administración. Me explico, yo creo que estamos hablando, y vuelvo a insistir en la papa, de un producto básico en nuestra dieta, en nuestro producto básico de nuestra comida del día a día, y lo que no podemos hacer política con esto, sino simplemente ir de la mano y buscar la mejor solución, sobre todo para los que están ahí fuera, nuestros consumidores, los canarios, que, repito, pues tienen a ese producto como dentro de su dieta básica en el día a día de su familia, ¿no?
Está en la hoja de ruta planteada para estos próximos 4 años del gobierno insular del Cabildo de Tenerife y del gobierno de Canarias, ya que estás de acuerdo con Narváez, el hacer una reforma profunda de la estructura del sector primario en Canarias. ¿Es prioritario para este gobierno?
Yo creo, para el Cabildo sí. Yo creo que para el Cabildo, y repito, acabamos de llegar a lo que es el equipo de gobierno, tomamos posesión en julio, nos cogió este voraz incendio en el mes de agosto y ya estamos con lo que son los presupuestos de cara al próximo año, que este año se adelanta un mes en lo que es la aprobación de los mismos para que entre en vigor el 1 de enero y desde el 1 de enero podamos, digamos, ya desarrollar políticas y ejecutar esas políticas y no como hasta ahora que empezaba el 1 de febrero y perdíamos un mes de ejecución presupuestaria. Dentro de todo, digo esto porque dentro de todo esta, digamos, vorágine diaria, yo creo que hay que hacer una reflexión muy importante de lo que queremos con el sector primario, ¿no? Me explico, sobre todo lo que es la medianía, que es la que se está abandonando. Vuelvo a repetir digamos, episodio que tuvimos en verano del incendio, en el cual se salió otra vez a la palestra ese abandono que hay en esas medianías y cómo las propias zonas donde habían cultivos, digamos, o fincas cultivadas, funcionaban también como cortafuegos natural de ese incendio.
Ese abandono hizo que se acercara tanto a las casas.
Exactamente, exactamente. Y yo creo que por, digamos, y hay por eso esa sensibilidad, ¿no? Incluso social, está claro y evidente, y sensibilidad institucional también desde el gobierno de Canarias a la vista de lo que ha pasado, ¿no? En las últimas semanas. Pero yo creo que esa reflexión hay que hacerla con sosiego, con, digamos, un plan de actuación coherente, no inventarnos o anunciar cosas a bombo y platillo que después sean inejecutables y simplemente lo que se hace es llenar una hoja de un periódico o un corte en una emisora de radio, sino que sea coherente y que sea productivo, ¿no? Yo siempre he trabajado así, con los pies en el suelo y sobre todo escuchando al sector. El sector es el que sabe. Y los políticos lo que tienen que hacer es ejecutar lo que diga el sector, no al revés.
No, así debería ser, pero bueno, las políticas en este país últimamente están un poco de aquella manera, ¿no? Es decir, que... Pero bueno, fíjate tú que a mí me parece interesante que haya un compromiso por parte del equipo de gobierno de que sea prioritario, porque las políticas agrarias y el sector ganadero, no hablemos de la pesca, porque eso sería pastillarnos aquí otra media hora, agricultura y ganadería enlazado con la protección del medio ambiente e incluso con la protección del bosque y como cortafuegos natural, debería ser prioritario. Pero es que si además le hablas de agua, que también los ha hablado, y vemos que por un incendio se puede romper el canal de agua mansa y que puede provocar un problema de desabastecimiento que a su vez en la Isla Baja llevan tiempo soportando, pero bueno, como no son tan importantes como los de Santa Cruz, pues son menos. Aquí hace falta una reorganización global que tenga en cuenta todos estos aspectos y que priorice el tratamiento de agua, el abastecimiento de agua, el medio ambiente, la agricultura, es decir, todo está enlazado. Hay que trabajar,
Y mucho. Hay que trabajar y mucho. Es verdad, y lo digo así de claro, que a veces la propia acción diaria de la actividad política, ¿no? De los que han estado en gobiernos anteriores, pues a lo mejor el día a día, los, como se dice coloquialmente, los come, ¿no? En el sentido de, oye...
¿El día a día?
A veces. Y es verdad, y que yo he hecho en falta, y es una de las, digamos, líneas de actuación que queremos hacer desde este equipo de gobierno, esa planificación que tú estás comentando, porque al final lo que tú estás hablando es planificación. Pues el problema de
y políticas coherentes, que enganchen unas con otras.
Exacto, ir de la mano. Y tampoco lo que no puede hacer es un área dentro del cabildo, claro. Ir por un lado y por otro lado el área de agua y por otro lado, ¿no? Tenemos que ir de la mano. Precisamente ahora tenemos una incidencia en el sur de Tenerife con un tema con la obra, la famosa obra que tú conoces tanto, de Chafidas Roteanda, y que hay un problema con el tema de la tubería de Baltén que estamos gestionando, pero coherente.
No, lo que no podemos... Una tubería pública, ¿verdad?
La tubería de Baltén, sí.
Y no hay un anillo insular público.
Pues yo lo he hecho en falta también. Yo lo he hecho en falta porque yo creo que al final, y lo vimos ahora con lo que fue
el incendio. Vamos, se puso de manifiesto total.
Pero algunos lo vieron con el incendio. Otros con, digamos, perspectiva de planificación lo ven antes, ¿no? Digamos, con una visión de, oye, si por lo que fuera hay un suceso, un accidente, lo que sea, por lo menos suministrar por otro lado. Pero es simple coherencia, ¿no? Pero vuelvo a repetir, a veces algunos políticos, pues, esa coherencia, pues prefieren ese día a día, esa urgencia, ese resolver una cosa que también hay que resolverla, pero esa visión cortoplacista más que una visión a largo plazo. Yo creo que tú me conoces, yo he venido varias veces a tu programa y yo siempre hablo de planificar las cosas, de verlas a largo plazo. Que esa planificación, por supuesto, tiene que ser movible en el sentido de que hay cosas, causas, circunstancias que puedan pasar en esa planificación que haya que modificar, pero por lo menos tienes una hoja de ruta. Lo que no podemos hacer en los gobiernos ni en los políticos es, yo estoy aquí 4 años, yo hago mi libro y entro 4 años, que el que venga después escriba otro libro, que no tenga nada que ver con mi libro. No, no.
Eso no puede ser.
No puede ser porque al final quien lo sufre es Tenerife.
De lo que estamos hablando ahora mismo no son proyectos de 4 años.
Exactamente. Es un proyecto de planificación, pues a 10, 15, 15 años.
Estabas hablando que hubo una sequía en marzo y que la papa creció o no creció lo suficiente y que un 80% de menos producción, si hubiese una red de reutilización de aguas fecales con un tratamiento antes de vertirlo al mar y reutilizarlo en el sector agrícola, pues no hay lluvia, bueno, pero tengo agua que la gente ha seguido bebiendo y haciendo su necesidad, lo tengo reciclado con un sistema de depuración y lo bombeo y riego las papas.
Exactamente, eso mismo.
Pero no hay agua de esa.
No hay
estamos tirando al mar mal.
Hay parte que se tira al mar, otra parte que están son las famosas obras que estamos haciendo de depuración también para, digamos, utilizar ese agua después para hacer el tratamiento y usarla como agua regenerada, pues ponerla después dentro de lo que es el mercado del agua de lo que es la isla de Tenerife. Está claro, es claro y evidente que yo tampoco he hecho la culpa en lo que es al equipo de gobiernos anteriores del Cabildo. Yo creo que también, porque son también obras de que vienen del Estado, en este caso las obras de depuración y saneamiento de lo que es las grandes depuradoras de la isla de Tenerife. Pero también hay otro problema, que es el problema de saneamiento de Tenerife. Me explico, ¿de qué te vale tener esas depuradoras si después no tienes tubería para llevar el agua de tu hogar a esa depuradora? Y sobre todo en medianía, lo digo así claramente,
pozos
negros, es lo que hay. Incluso hay un estudio hecho, y que yo creo que habría que actualizarlo, porque el estudio, creo, si no me equivoco, es de hace 7-9 años, que hablaba de, digamos, hacer todo ese sistema de canalización y llevar todas esas aguas negras desde lo que son los hogares hasta lo que son las grandes depuradoras, estaría la inversión en contorno a 400-500 millones de euros hacer eso.
¿Un fondo Next Generation? ¿Poquito de Next Generation?
Pues, por ejemplo, eso se podría...
¿Cuánto llegaron a Canarias de los Next Generation?
Pues eso, si te soy sincero, no tengo ni idea.
Capaz de sumarlo todo, de todas las veces que has anunciado, ¿no?
Porque también, aparte, no es solamente lo que haya llegado, sino lo que se ha ejecutado y lo que haya...
Y lo que se pueda ejecutar.
Y lo que se puede ejecutar y después lo que haya que devolver, pues no se pueda...
Pero mira tú qué bien estaría que estuviese planificado todo esto que estamos hablando aquí, como si estuviéramos tomando un café o una cervecita, si estuviese todo planificado y plasmado en un documento que se llamara PIOT, con unos proyectos redactados, valorados en euros y actualizados por el IPC y la inflación. Que venga ocasiones de te diga...
Exactamente.
Que tengo aquí esto.
Y tú lo has dicho muy bien. A veces, pues, hay cosas que están, digamos, plasmadas en ese plan insular, pero después falta la segunda parte, que es el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en las carreteras, en el PIO están todas dibujadas, todas
pero
bonitas.
Esto que está hablando esto se puede tener hecho ya.
Pero después falta el proyecto. Y después falta lo que es el dinero para la ejecución del proyecto. Pero lo último, que es lo importante, si no tienes lo anterior, que es el proyecto, que es lo que ha faltado.
Las tuberías de recogida de agua, las estaciones de bombeo, las depuradoras.
Entonces, queda mucho, como tú dijiste anteriormente, queda mucho trabajo por hacer. En estos 4 años que vamos a estar en este equipo de gobierno, pues vamos a poner toda la carne en el asador, pero yo lo que pido es que el que venga, si seguimos nosotros...
Si está hecho el trabajo, lo utilice,
¿no? Y que sea esa hoja de ruta para que después, oye, Tenerife por lo menos tenga un horizonte optimista de cara a lo que es el consumo de agua.
Bueno, ¿no? Podemos ser positivos, y en el Cabildo de Tenerife cabe la posibilidad de un pacto de Estado insular.
Yo siempre he apelado del mismo, ¿eh?
Incluso y que este tipo de cosas no sean objeto de la política.
Cuando estaba en la oposición, incluso ya está el ejemplo del Partido Popular, la legislatura pasada está en la oposición, nosotros aprobamos unos presupuestos el último año de la legislatura, 6 meses de unas elecciones, cuando se nos calificó de todo, que electoralmente era lo peor que se podía hacer, porque estratégicamente, pero digo, mira, es que antes de eso está el interés general de Tenerife. Tenerife no se puede quedar sin presupuestos, entonces con unas políticas que nosotros incluimos en ese presupuesto, nos las aceptaron y las aprobaron, estando en la oposición. Eso es un ejemplo claro que el Partido Popular siempre va a anteponer el interés general de la isla antes que unos intereses partidistas que al final son cortoplacistas, como dije anteriormente.
Póngame si dentro de 3 años y medio, 4 años, porque habéis empezado ahora mismo, lleváis 2 meses escasos al frente del Cabildo Insular de Tenerife, tenemos la posibilidad de celebrar que, en vez de estar hablando si los sistemas de depuración son de depuración natural prolongada, de oxidación, es decir, que eso sí, ese debate sí existe.
Sí.
Si la depuradora está en este lado de Barranco, que es del municipio X, o en aquel, que es del municipio Y, que si los olores de la depuradora, o que si el permiso para abrir la calle para meter una tubería. Si en vez de estar hablando de eso, que es de lo que a mí me suena que se ha hablado en los últimos tiempos.
Sí, siempre se habla de lo mismo y no se avanza. Eso es verdad.
¿Qué sistema de depuración? Bueno, pues, ponga usted en el proyecto, sistema de depuración 1000. Ponga un número. Ya veremos si el sistema es el X o el Y.
Claro, exactamente.
Pero bueno, ¿qué te digo, Manuel? Que tengas muy buena suerte.
Gracias, Diego.
Que mucho éxito al frente de esta consejería. Y que la persona que hablemos hayamos avanzado algo en la línea de la planificación, de los proyectos valientes y que realmente la isla de Tenerife necesita.
Sí, la idea un poco para los próximos presupuestos, que repito, ya lo estamos ya haciendo en ciernes, pues es ya marcar esa hoja de ruta de lo que tú estás hablando y ya en los siguientes pues ya ejecutar lo que se pueda, porque esto, la administración va al ritmo que va. Yo que vengo de la empresa privada, a veces me desespero un poco por los trámites y plazos, pero lo que hago es cambiar el chip, ¿no? Cuando estoy en lo que es Cabildo, cambio el chip, que esto es administración pública, que tiene sus procedimientos que hay que respetar, ¿no? Pero yo esperemos que con las ideas claras y sobre todo basándonos en lo que dicen los técnicos, buscar las mejores soluciones para la isla de Tenerife.
Manuel Fernández Vega, consejero del sector primario, de turismo, de industria y de muchas cosas más, pero hoy estamos hablando del sector primario. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diego, y como siempre a vuestra disposición.
Pues mire, la última canción que vamos a compartir con ustedes, candidata a ser la canción del verano. No sé si ha llorado mucho por desamor o por amor, pero Rosalía canta con Raúl Alejandro su último éxito junto. Beso.
Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estás lejos de ti el infierno, estás llega. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá. ¿A dónde vas? Yeah. Oh, oh. Si me bailas me lo da todo. Estamos solos y se quita todo.
Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí.
Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón. Y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar. El cielo puedo amarrar y darte lo entero.
Yo quiero que me otro beso. Yo no voy a ser que tú me das. Estar lejos de ti el infierno. Estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que llegas. Y odio cuando te vas.
Te fueran a echar por fumar. Y bailas como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón. Y a domingo en la ciudad.
Y si tú me esperas, puedo doblar, el cielo puedo amarrar y dártelo entero.
Ya yo necesito otro beso.
No sé que tú me das.
Estar lejos de ti el infierno.
Estar cerca de ti es mi paz.
Y es que amo siempre que llegas.
Y yo odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes solo, ¿pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas?
Seguimos aquí en la mañana de Gente Radio. Mira, los oyentes son unos cachondos. Y eso que les digo que no voy a decir lo que dicen. Pero bueno, lo digo porque es gracioso. Me dice un oyente habitual, te está quedando un programa muy pepero. Pues ya tenemos aquí la solución. El siguiente invitado lo va a arreglar. Roberto Medina, concejal de fiesta del Puerto de la Cruz, del PSOE, que lo tengan claro. Buenos días.
Bueno, buenos días. Bueno, rectifico porque no soy concejal de fiesta. Bueno, llevo el área, pero bueno,
lo tengo apuntado. Estrategia, promoción del turismo. Es que los nombres de los concejalías del Puerto de la Cruz tienen manteca, ¿eh? Estrategia y promoción del turismo, fiestas y política sectorial. ¿Lo he dicho bien?
Sí, perfecto.
La tenía apuntado. Es que es muy complicado.
Lo que pasa es que, bueno, tengo después como concejala específica dentro del área a Noemí, que lleva concretamente fiestas, pero trabajamos en conjunto para sacar las fiestas adelante.
Pero Roberto, tú eres muchas cosas. Tú eres el sheriff de la fiesta.
No te creas. Bueno, Noé está haciendo un trabajo a tope para poder sacar un carnaval de verano con la premura del tiempo también, con algunas dificultades que hemos tenido, pero creo que está quedando un carnaval de verano muy...
Bueno, Noé se ha prodigado poco por esta casa, así que tú que la tienes cerquita, dile que no tengas miedo a venir, que me encanta hablar con ella.
No, por supuesto.
Ella.
Ahora mismo es que está en el lago, pero
Están en el lío del Montepío total.
Controlando el lío de esta noche, que es el día. Hoy tenemos la gala de elección del rey del carnaval y por eso vengo yo también a.
Un acto muy interesante de analizar y que de mucha proyección internacional, porque es una de las novedades que el Puerto de la Cruz va llevando a que ya no sea tan novedad, porque cuando fue novedad ya hace unos años de esto.
Sí, este año elegimos el cuarto rey del carnaval, único en toda Canarias, por eso es el rey del carnaval de verano de Canarias. Canarias y contentos de contar con 8 aspirantes que van a lucir unas fantasías de diferentes diseñadores de la isla. Y te digo, una vez más, el foco está puesto en el puerto con el Carnaval de Verano. Este año hemos querido también llevar el Carnaval de Verano a nuestros establecimientos alojativos, a todos los hoteles de la zona de Martianes, llevando un poco el espectáculo y haciendo la promoción directa dentro de los propios hoteles. Y esta noche, que nadie se pierda la oportunidad de venir, es la entrada gratuita en el complejo turístico Costa Martianes.
En el lago
Martianes. Yo siempre digo que, bueno, hemos acostumbrado a llamar al lago. El lago es la parte la de grande. La piscina. Pero bueno, sí.
Complejo turístico Lago Martianes.
En este caso, este año, como saben, estamos en obras del lago.
ahí sí, está bien dicho.
La propia piscina del lago está en obra. Estamos ya ultimando todo para poder abrir a mediados de septiembre. Una buena noticia también para los turistas y los residentes.
Y se echa mucho de menos.
Y este año, la gala del Rey del Carnaval de Verano no va a ser en el lago en sí mismo, sino en Los Alisios. Por eso nombré el complejo turístico, porque no va a ser justamente...
No sé por la entrada que uno va para el lago, sino va a ser por el otro lado.
Exacto, por el otro lado.
Más tiendendo al Lido.
Y la entrada es gratuita, un espectáculo que aproximadamente durará 2 horas, como mucho, y tendremos un montón de artistas y lo más importante, los grupos del carnaval, que nos harán deleitar otra vez con su música, con su color, con su vida y en toda una oportunidad para descubrir al único e inigualable rey del Carnaval de Verano.
7 u 8 ediciones, que tengo la duda, del Carnaval de Verano de Canarias también, porque es el único que hay en Canarias.
Llevamos... no sé si son 6 ediciones.
Yo hubiese jurado que eran 7 u 8, pues mira, 6.
Pero lo que
pues ya se va consolidando también.
Sí, lo que es el Rey del Carnaval, llevamos 4 ediciones, porque hubo una en 2021 que no se pudo celebrar. Perdón, en 2020, con la pandemia no pudimos celebrarlo. Y ahora este es el cuarto, que bueno, ha sido una incorporación espectacular para la promoción también luego que hacemos desde turismo en Düsseldorf, en las ciudades de Alemania, porque ya hemos incorporado al rey y a la reina y hemos aumentado lo que es la comitiva que va a este intercambio del carnaval, que hace que el Puerto de la Cruz tenga un carnaval internacional, que no nos olvidamos que siempre el intercambio de Alemania para nosotros es algo fundamental, por lo que luchamos y seguimos luchando, porque es un modelo también de promoción exterior directa en destino que hay que seguir defendiendo, porque es un sector, el turismo alemán, que el Puerto de la Cruz siempre ha sido pues abanderado, ¿no? Tenemos incluso hasta la embajada de Alemania el consulado en el puerto de la Cruz.
A veces hay más alemanes que portugueses en el puerto.
Hay algunas etapas en las que puede ser, pero bueno, lo bonito del puerto es que cada vez vamos también explorando nuevos mercados, nuevos. Pero para no irme del tema, que me voy directamente a turismo, nada, contentísimos de cómo ha surgido esta propuesta, cómo ha ido evolucionando y cómo ya hay interés por parte de los medios, por parte de los propios diseñadores, en presentar candidatos a rey y que sea como un elemento más diferenciador a la hora de, cuando hablemos de Puerto de la Cruz, que sepan que el rey del Carnaval de Verano está en Puerto de la Cruz y está en Tenerife.
La apuesta por el Carnaval de Verano ya es definitiva y es una actividad que se va a mantener en el tiempo y se va a consolidar con 10, 20, 30, 40 ediciones.
Hay que seguir trabajándola, porque es verdad que todavía nos queda un largo recorrido, porque como todo cuando nace tiene que ir dando pasos, ¿no?, y procesos. Y está claro que cuando se ideó el Carnaval de Verano se quiso hacer desde un punto de vista turístico, en un momento en el que el turismo... que normalmente en verano viene a las islas y al Puerto de la Cruz, que es más peninsular, cambia y empieza a venir ese turista más internacional, europeo, y hay un trasvase ahí de...
En el mes de septiembre,
que es como un vaivén, hay veces va mejor, a veces peor, y era un momento para decir, oye, también tenemos un producto nuevo, vamos a venderlo y podemos intentar también que durante la semana del carnaval, que es como el comienzo casi de las clases, de la la vuelta a la rutina, pues
este tenga... fin de semana es el fin de semana de que todo el mundo preparando los uniformes y haciendo, y forrando los libros, ¿eh?
Pero
que...
también estarán muchas familias organizándose para hacerse su disfraz, para ir a la fiesta del flotador que tenemos el sábado en el complejo turístico.
También una fiesta también muy
sí, este típica. Año la novedad es que hemos decidido que la fiesta, que es por la noche en el mismo sitio donde se desarrolla la gala, en el complejo, la vamos a hacer con Puretas Project, bueno. para intentar aunar a todas las generaciones, porque la verdad que es una fiesta que une a generaciones, incluso a padres con hijos en la misma fiesta, y es muy bonito ver cómo podemos integrar pues una fiesta más familiar.
Obligatorio ir disfrazado, ¿no se puede ir de observador?
Se puede ir porque obviamente...
No va a ser como la romería en el liceo, ¿no? Que no, si no vas bien disfrazado no te dejan entrar.
Puedes entrar sin disfraz, pero lo gracioso y lo curioso es poder disfrazarse. Y no hace falta tampoco un gran disfraz. Estamos en verano, o sea que con poca cosa...
Con un bañador y una camiseta y un flotador un poquito apretado ya va bien.
Exacto.
Para que no se te caiga. Que si además de bolso, porque puedes colgar cosas.
Totalmente. Cosas.
Va a ser un éxito seguro el carnaval de verano del Puerto La Cruz.
Sí. Pero... Y bueno, para los más jóvenes también, para no olvidarme, el domingo tenemos, aparte del Pasacá y el Coso, que será por la avenida Colón de Puerto de la Cruz, también tendremos después, al finalizar ese coso, una fiesta joven con Marcha FM, en el que vamos a tener DJs y demás, para que los más jóvenes también puedan disfrutar de una tarde de verano. ¿Cuántas
casas, Roberto, que vamos a enumerar? Esta tarde, la gala de la elección.
Del Rey del Carnaval de Verano.
¿Mañana de mañana a noche?
Pues mañana, primero por la mañana, tenemos una fiesta infantil, por la mañana en la zona de Reyes Católicos, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Con castillos hinchables, fiesta del agua, es una fiesta de verano, o sea que los niños pueden ir con flotador,
agua y espuma.
Y espuma también tendremos. Y luego por la noche, pues para los más mayores, ya tendremos la fiesta de Puretas Project, como te decía, en el complejo turístico. Y ya el domingo...
Se la vamos a explorar.
Y el domingo tendremos a las 5 de la tarde el coso, gran coso por la avenida Colón, y al finalizar...
Con participación de casi todos los grupos, ¿no? Porque sí, en verano no hay competencia con otros carnavales.
Tenemos la participación de todos los grupos del Puerto de la Cruz, y también tendremos algunos grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que vendrán también a este coso para hacer un poco más esplendoroso y mayor el volumen de grupos que participará. Y luego también, como te decía, la fiesta DJ de Marcha FM de 6 de la tarde a 9 de la noche en el Rey Católico.
Tampoco, hasta 9 de la noche.
Sí, porque bueno, el día siguiente hay que trabajar y hay que ir a clase. Los chicos empiezan el colegio, el instituto y bueno, pues es una fiesta de fin de verano muy sencillita, 3 horitas con diferentes DJs en el que lo vamos a pasar en grande. O sea que invitados quedan todos.
Pues seguro que va a ser un tremendo éxito esta edición del festival de la canción, del carnaval de verano. Carnaval internacional y de Canarias, además, porque sí, no hay otro en Canarias.
Exacto.
Pues muchas felicidades por cómo se está desarrollando este carnaval de verano, y mucha felicidad también porque el puerto está lleno de gente. Así que
eso,
de semana,
eso
aún más.
Es a lo que aspiramos, a que siempre el Puerto de la Cruz tenga una ciudad viva, dinamizada, con oferta complementaria para que el visitante o incluso el residente de la isla vea el puerto al lugar al que ir, al que disfrutar y al que vivir experiencias únicas.
Pues nada, Roberto, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y que nos lo pasemos todos muy bien este fin de semana en el Puerto de la Cruz.
Te espero en el puerto.
Cuenta con ello, sobre todo en la party de los boomers. Un día voy a acabar bailando yo la sintonía de las tertulias, así que ya los que están por aquí, que sepan que yo estoy hablando, eso quiere decir que los micrófonos están abiertos, así que midan las palabras que dicen, no vaya a ser que suelten un... Si se quieren poner los cascos, se los pueden poner, incluso hasta en las orejas. Sí. Vamos a presentar a la tertulia final de la semana, del viernes, que va a estar... Ya tengo ya el ánimo un poquito más levantado, después de haber hablado con Roberto y saber que el Partido Popular se va a tomar en serio eso de hacer un proyecto integral de gestión del agua, con infraestructura. Roberto Medina, el de fiesta, y Manuel Domínguez. Ah. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Mira que te gusta hablar a ti. Yo tendría que tener unos fotones aquí para cortar los micrófonos.
Pues sí, la verdad que me adelanté, pero como dijiste Roberto...
Tú siempre
Roberto,
te adelantas.
Roberto no tiene nada que ver, y era Manuel Fernández, no Domínguez.
¿En qué estaría yo pensando?
No lo sé.
¿Cómo? Porque es que está bien con Manuel Domínguez para prosperar en el PP, ¿no? Más bien. El estreno del día. Vanessa Luis Ravel, muy buenos días.
Buenos días.
Para quien no la conozca, concejal de Coalición Canaria de Partido Coalición Canaria.
En Tacoronte.
En Tacoronte.
Bien hallada. Un placer.
Qué bonito verte aquí. Para hablar. Porque te he visto muchas veces por la radio que en otros menesteres. Pero aquí dándole caña al mono, poquito.
Gracias.
Tú estás tranquila que vamos a hablar de Gran Hermano VIP que se estrena la semana que viene. Don Juan Violán, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Súper bien.
Yo te he visto en verano, pero sé que te has pasado unas buenas vacaciones. Sí. ¿No estás muy morenito?
Bueno, cogí una semana nada más, pero la verdad es que relajado. Y echándole horas con lo del incendio que nos dio un poquito de trabajito, pero bien,
¿no? Y observando la realidad desde tu pedazo de agencia de seguro de Mafre en Asentejo. Ya saben ustedes que quien quiera ir por allí que vaya, porque lo va a atender un tío fantástico. Y tiene un equipazo. Hay más mujeres que hombres, ¿no?
Ahí estamos paridad total.
Tienes la igualdad.
Bueno, realmente no, son tres mujeres y dos chicos conmigo.
Yo tenía la sensación ese, digo, yo creo que ganan, no por mucho, pero ganan.
Sí, sí, sí.
Pues nada, te aplaudirán en el gobierno progresista. Don Pedro Bravo de Laguna, no se seque usted el sudor, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal es verano?
Bien, bien.
Tampoco, ¿ha ganado dinero?
Tampoco es que haya tenido mucha...
¿Ha ganado dinero mantener la empresa a flote?
No, la empresa está en estado crítico como muchas de las empresas.
¿En la UBI?
Sí, sí.
Ya lleva tiempo ahí, ¿eh?
Lleva desde que la cogí yo, o sea que 10 años.
Ay, la vida del emprendedor, colega, ¿eh? ¿Cómo es? Uh-huh. Pero al final uno saca la lengua y respira, ¿no? Saca la lengua y respira.
No, pero cada vez duerme menos. Bueno, si es que se puede decir que uno duerme a pierna suelta el que tenga una empresa con un cierto número de empleados.
Pero no te preocupes que haya subvenciones, ayudas para todo. Contrata gente de 18 años que vayan a cumplir y te dan 400 euros. Y así vas a...
No, eso...
Que vas a tener ayudas y suspensión, te preocupes.
No te equivoques, que todo eso son siempre titulares. Y entonces te vas a la letra pequeña y dices, si contratas a ese de 18 años con 400 euros, lo tienes que tener durante 10 años en plantilla para poderte eximir de un 10% de
su seguridad social dentro de 3 años.
¿No? Entonces, todo tiene su letra pequeña. Entonces ellos crean el titular, lo lanzan a los medios que están todos abonados y regados con dinero público, los medios lo ensalzan y dicen... Dicen que, bueno, ahora el gobierno va a sacar unas ayudas a las empresas que contratan jóvenes y después cuando las empresas van a contratar jóvenes no contratan ningún joven porque lo que te exigen a la hora de contratar un joven es que te...
Bueno, tenemos aquí el plantel. Yo le voy a sacar un tema que a mí me llama mucho la atención porque lo he visto en una esquinita de una portada del diario de avisos del día de hoy. Y digo, y esto es noticia, porque esto lo sabemos todos ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo vamos a ver porque yo creo que puede haber muchas derivadas. Que puede ir a igualdad, que puede ir al feminismo, que puede ir al progreso, que puede ir... Leo textualmente, para no equivocarme, las agresiones sexuales de menores crecen un 116% en 5 años. ¿Este es el progreso que queremos?
Yo lo oí ayer en las noticias... Y yo me quedé alucinando porque, claro, hay tanto bombardeo y tanto dinero que se gasta este Ministerio de Igualdad y ves que esto sigue a peor, pero no a peor.
116% en los últimos 5 años.
A la bestia. No sé por qué es y no sé qué mala información le están llegando a los niños, porque al final son niños, o sea, son menores, ¿no?
Menores. Agresiones sexuales entre menores. Menores que agreden a menores. Con toda la educación sexual que tienen en los últimos 5 años, yo creo que no se puede educar más, no se puede hablar más, no se puede explicar más.
Pues no lo sé.
¿Habrá que hacer una ley del no es solo no? O, es que no lo sé. Yo
¿Pero quién se cree que las leyes combaten esos temas? O sea, ¿quién
se cree que la
ley de integral de violencia de género ha evitado que se maten mujeres? ¿Quién se lo cree?
Los números dicen lo contrario, ¿no?
O sea, hombre, la ley, si el fin era ese, no lo consigue, obviamente. Sin embargo, si ha conseguido regar de infinidad de subvenciones, ¿no? a asociaciones y ONGs que ayudan a la mujer, que no la ayudan en absoluto, porque el dinero se queda ahí, en esas asociaciones, sí, pero, y no llega realmente a las víctimas reales.
Estamos hablando de niños, ¿eh?
Ya, pero que
a mí eso me preocupa mucho, las agresiones sexuales entre menores.
Yo no sé si es porque no saben lo que es un no, porque se les da todo, porque ahora a los niños se les da todo. Mucho, yo no tengo niños, pero bueno, se les da muchas cosas, no se les... Bueno, lo que hemos hablado aquí de los partidos de fútbol, que si gana uno por otro se les empata, no les saben lo que es un no saben lo que es una frustración, no saben lo que es perder, y a lo mejor ven que esto es como cancha ancha. No lo sé, vamos, estoy pensando que es como cancha ancha, venga, da igual, total, eres menor y no vas a entrar a ningún sitio si no estás en un reformatorio un año.
Me falta escuchar a
Bueno, yo creo que estamos en un momento de involución, y esto me viene al pelo, yo...
tengo la suerte de dirigir el área de igualdad en el Ayuntamiento de Tacoronte. Y precisamente en marco de las fiestas del Cristo, que estamos comenzando en estos días, pues desde el área que dirijo teníamos muy claro el colocar puntos violeta precisamente por esto, ¿no? Hay una realidad en las aulas, hay una realidad en que gira todo la educación, pero es verdad, en menores. Y nosotros, pues, salimos esta noche, pero será un punto que se va a repetir en el tiempo, en los actos, digamos, donde la concurrencia vaya dirigida al público más joven. Y por lo que a mí me toca, solo me queda prevenir, invertir para prevenir, como dice la frase cuando venía para acá. Nosotros invertimos en la prevención. Tenemos un punto violeta en el que vamos a tener a una psicóloga, a unos dos profesionales, vamos a tener material para estar atentos, a estar un poco muy vigilantes de lo que pueda suceder. Esta noche vamos a tener un concierto joven en el que va a estar Ray Castellano, en el que va a estar fantásticamente bien, súper seguro.
También el año pasado hubo una movida muy gorda en Tacoronte.
También quiero decirlo, efectivamente.
El año pasado fue...
Efectivamente, no estábamos nosotros. Pero la
fiesta joven fue
Es nuestra sonada. Responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Tenemos un sistema de seguridad reforzado, con una concejalía que dirige mi compañero Martín Luna también, muy comprometida, y en el que vamos a tener un punto en el que se va a informar y se va a estar muy vigilantes para dar esa prevención y para atender. Esperemos que no.
Y yo voy a la cosa de, yo salí joven y fui a concierto, lo de los 40 principales, yo no sé, como no tengo una edad, pues iba a los 40 principales,
yo los organizaba.
La plaza de toro, sí que tú tienes más edad. Y ya, ni puntos violeta, ni puntos... Oye, es que yo no digo que no hayan habido agresiones en ese momento, pero es que lo de ahora es un disparate.
Hombre,
con toda la información y todo lo
que... Hombre, si los picos los estamos considerando como agresión, pues
Pedro, entonces... vamos a escuchar a Juan, que no lo hemos escuchado.
No, yo creo que pasa lo mismo que con la violencia de género, ¿no? La violencia machista, o como la queramos llamar. Yo creo que ha existido siempre. Antiguamente... creo que incluso podía ser hasta más, lo que pasa es que no se denunciaba. Yo creo que el tema de las agresiones sexuales, como comentaba Patricia y Vanessa, es un tema que ha estado siempre ahí. Lo hemos visto, o sea, yo he visto auténticas garrafadas en carnavales y en cosas, y que quizás ahora que hay más información, con independencia de entrar en sí, en el tema de la ley del sí es sí y el disparate y tal, yo creo que ahora, al haber más información, hay también como más tendencia a denunciar cosas que a lo mejor antes, por vergüenza o por tal, pues no se hacía. Y yo creo que ese es el motivo del incremento de las estadísticas.
¿Que hay más libertad? ¿Se reconoce más la agresión?
Sí.
¿O que se ha bajado el nivel al beso de rubia?
O incluso a lo mejor también se detecta que una agresión es algo que a lo mejor antes...
Si se baja el pico...
No es que esto es peligrosísimo, claro. lo que les acabo de decir.
A ver,
yo mejor me callo, ¿no?
Lo del beso de Rubiales, pues...
si eso se considera agresión sexual por la Fiscalía del Estado...
Eso me parece...
apaga y vámonos.
O sea, me empieza a preocupar. Porque entonces distorsionamos la realidad, que esta realidad existe.
Sí, pero
que los chavales se agreden sexual existe.
De ese 100% y pico, cuáles entran dentro del pico de Rubiales y cuáles entran dentro
de... Esto es antes de este escándalo o de esta polémica. Es decir, que ahora crecerán más. Porque si era una niña, tiene 5 años. Para que desde que un hombre le dé un beso... Porque si se lo da a una mujer no es agresión sexual. Pero si un chico le da un beso a una chica y tiene 5 años para pensar, pórtate bien, porque como no te portes bien...
Mira, ayer me contaron...
A denunciar al cuarto año y medio. Si te quiero decir, hoy besé a Antonia. Antonia hay que estar cuidado hasta dentro de... Hoy me no sé qué con Juana. Mejor me abstengo o me apunto a Juan o a Antonio, que eso no me pueden denunciar por besarlo.
Ayer me contaron una historia que había pasado aquí, en un colegio británico de aquí. Bueno, lo único que hay.
El British.
No sé si fue el año pasado, hace 2, hace 3, hace 4, ¿no? Pero a modo de tal, creo que nos viene muy bien el ejemplo. Unos vecinos salen a tender la ropa y detectan que en el techo de ese colegio estaban dos chicos menores de edad. Dándolo todo.
Haciendo guarnerías españolas, que decía chiquito la calzada. Sí.
Y la señora graba eso, no para difundirlo, ni mucho menos, sino para que vean que realmente eso está sucediendo.
Y no se lo está inventando.
Porque su hija estaba en ese colegio. Va al colegio y habla con el director y le muestra el vídeo diciendo, mira, esto está sucediendo aquí. No, pásame el vídeo. Y él, no, el vídeo este se borra automáticamente, pero es para que veas lo que era, ¿no? Y se identificaba perfectamente a las personas. Al chico lo expulsaron y a la chica no. Y era consentido.
Claro, dos menores consentidos.
Ah, eso es como el seleccionador de fútbol que eso aplaudió y la seleccionadora de fútbol le dio un ticket en las manos.
La chica
no,
¿por qué? Dicen, o sea, me expulsaron al chico 2 o 3 semanas.
Eso como la seleccionadora de fútbol, que se le fueron las manos y el seleccionador...
¿Ves? Así no
es que eso no es igualdad.
Así chico. No logras la igualdad. Es que no hay igualdad, yo, de verdad, estoy alucinando.
Y estamos hablando y nos van a llamar a todos los que estamos en esta mesa fascista como poco, ¿eh?
No, yo...
Cuidado.
Ver, yo lo que estoy diciendo es...
Cuidado, como poco.
Yo estoy acostumbrado.
Que de ese 100% y pico que comentas tú de incremento, habría que analizar o desgranar cuáles son denuncias reales por...
Eso que ha contado Juan es un caso verídico, vivido en primera persona. Es decir, que esto no es un meme, esto no es historia.
Me lo contó.
Y además no un vídeo que se difundió.
No, de hecho la señora borró el vídeo automáticamente. Sí, era para decirle, mira, que es que esto es así. De hecho, tal es así que se identifica perfectamente a las dos personas y expulsaron.
Aquí se le ocurrió un tejado. Se tenían que
hablar. Y cuando hablamos de igualdad, tiene que hablar igualdad entre hombres y mujeres, evidentemente. Entre los dos. Entonces, ahí sí es verdad que el colegio se columpió un poco.
Pero, Vanessa, que
denúncialo, Vanessa. Suceden. Atrévete a denunciarlo.
Que son cosas que suceden. Es decir, que al final tenemos esa... Yo entiendo que todo el tema de sacar el machismo a la luz y estar encima, pues es como, no sé qué filósofo era, ¿no? Llevar las cosas a un extremo hace que luego las cosas vayan tal. Pero lo estamos llevando a un grado brutal. Y creo que además, la primera parte, yo no pretendo que me tachen de nada, pero creo que la igualdad en sí no es justificativa, no tiene razón de ser, porque no somos iguales.
Somos diversos.
O sea, creo que la diversidad es más interesante y que realmente cada una y cada género, porque ahora hay que hablar de género, de lo que sea, pues tiene sus fortalezas, sus oportunidades, sus amenazas, sus debilidades.
Sí, tú tienes que ser normal, Juan, que tenga que estar uno hablando, midiendo las palabras. Pero ya no cuando estás hablando en un micrófono, que deberíamos hacerlo, a veces se nos va. No, cuando hablas en familia.
Sí.
Cuando hablas en familia y te diriges a una persona, tienes que medir lo que dices porque hemos hecho... Una generación de ofendiditos, de piel fina, que solo tienen derecho, pues y que tú eres un boomer que tienes que tener solo obligaciones. Pues y tienes que tener empatía con los de 14, con los de 19, con los de 21, con los homosexuales, con las feministas ofendidas, con el que el agredido... Es que ya uno dice, ya, es que mejor me callo.
Qué pena, ¿eh? Qué pena.
Yo no sé si tendrán esa sensación, pero Pedro está diciendo, yo estoy haciendo el ejercicio de callarme.
¿Sabes lo peor de esto? Que estamos sacando la radicalización absoluta de un lado y del otro. Claro. O sea, y la gente no está entendiendo.
Sí, no, pero ¿sabes lo que pasa? La radicalización es porque todo el mundo es experto. Con el incendio todo el mundo pedía un hidroavión, porque aquí todos nos hicimos técnicos en coordinación de seguridad de la isla de Tenerife. Sí.
Eso es el ser humano y el español, ¿eh?
Cuando la
los viejillos lo mismo, criticando a los obreros.
Vulcanólogos también nos hicimos cuando la palma.
Y la pandemia.
Mira, ignorancia muy atrevida. La ignorancia es muy atrevida.
Y además las redes sociales son una herramienta perfecta para la ignorancia.
El otro día estaba en una tertulia de amigos y tal, y hablando del tema de los pactos de don Pedro.
Sánchez.
Y había...
Don Pedro Sánchez.
Que tiene COVID.
¿Dónde andará metido ese hombre?
Ay. Estás con perfiles...
No, que tiene COVID no, que tenía que comparecer ante periodistas y prefirió quedarse acá.
Y al G20 no tiene que ir, ¿para qué va al G20 si ahí no saca ni un voto? A Bruselas, a ver, a Junts, sí.
Y sin querer, por eso te hablo de la radicalización y tal, pues uno dice, no, porque claro, va a pactar con los etarras, con... No se refería solo a los... No sé cómo se llama el partido.
Bildu. Que no son etarras, son herederos
de la doctrina. Sino al PNV y tal, y había un amigo...
Y llevan en su licha a gente con delito de sangre.
Claro, pero metemos a los vascos dentro de todo, y todos son etarras, ¿no?
No, claro que no.
Claro, pero a uno va y se le escapa. No, los vascos, esto va a apartar con los etarras. Refiriéndose a la gente del PNV, también.
Sí, o sea, también son etarras.
Bueno.
Sí, han connivido con, de hecho, son los responsables de las cárceles, y ya verás tú cómo empiezan a salir ahora todos los etarras condenados que ya han acercado a todos.
Pero Otegi lo ha explicado, que lo que no quiere que se hayan excepciones en el sistema de prisión. Es que eso tiene una línea fina, ¿eh?
Bueno, a lo que voy, pero que no todos los vascos son etarras, hostia.
No, está claro que no, entonces, estamos de acuerdo todos.
Sin querer, soltamos el rollo y puede
ni
haber
todos
una persona...
Ni todos los hombres somos maltratadores, ni tal, por eso no se puede decir que hay violencia.
O maltratadores, o pero lo que voy es que este discurso que está todo el día en boca de tal nos lleva muchas veces a hacer expresiones muy radicales, y sin querer no nos damos cuenta que de repente, oye, hay un vasco, o hay un
catalán,
o no todos son, o hay un heterosexual, que hasta ahora para ser heterosexual
aún
que pedir
permiso. Quedan, aún quedan.
Pero mira, se lo
y estamos siendo cada día más cotizados. Si no, ponte una red de esas.
Yo soy Rubiales y voy y me cambio el sexo ya.
Ya, bueno, no, Rubiel es un echado para adelante. Yo no sé que si lo conocen al hombre, su trayectoria anterior.
No, bueno,
pero
no.
Vamos, han cogido a alguien que ya tenía que haber estado fuera del fútbol español hace muchos años.
Efectivamente.
Yo creo que sí.
Y ahora parece que ha hecho lo peor de que
eso. Perdona.
Que no solamente fuese gesto.
Esperando la bajadita.
La mirada, han puesto el foco en el beso que le dio a la jugadora. No, hay que ver en la raíz de las actitudes de este hombre.
No, perdona, pero es que no solo Rubiales. Hay un montón de gente, de dirigentes, sobre todo de este gobierno, que deberían de estar fuera hace mucho tiempo. Marlaska, por ejemplo. Marlaska echa a un guardia civil, lo quita de su puesto porque le sale de ahí, porque no le pasa información que le estaba pasando a un juez. O sea, son cosas tan graves las que se
por hacer su trabajo.
Y ahora escúchame, resulta que el problema es de
Pedro, por hacer su trabajo, porque la investigación es secreta y no tiene que dársela al ministro, tiene que dársela al juez. Entonces yo hago mi trabajo y por hacer mi trabajo y no hacer el que usted me pide, me echa.
Hablando de hechos
probados. Y eso está demostrado, no es una opinión.
Sí, no, está demostrado.
Eso está demostrado, no, son hechos
probados. Y como eso te pones a la fiscal general del Estado, que se va y deja en su puesto a su colega.
¿Lo oíste hablar ayer? Es que se envenena uno viendo esas cosas.
Vamos a ver.
¿Dependencia del Poder Judicial en estas manos? Cuando oyes el discurso, digo, pero ¿quién te lo ha escrito?
Pero espérate un momento. Si el discurso empezó con el famoso ¿de quién depende la fiscalía? Ahí, si aquí hay algún inocente que se crea que no solo la fiscalía, sino muchísimos jueces e instituciones están copadas por gente de los partidos, de un partido o de otro, pues entonces es que viven los mundos de yupi. En España no hay justicia, ninguna justicia hay para el mindundi, para el pringado como yo, al empresario o al trabajador, que a mí me llegan continuamente embargos de mis empleados, los pobrecitos, coño, que están agobiados porque obviamente...
Y te obligan a pagárselo a quien sea vida, antes que a ellos.
El coste de la vida, o sea, aquí el problema es un piquito, pero resulta que la cesta de la compra te haya subido un 60%, que el combustible te haya subido como para allá, que no te compense ni ir a trabajar, etcétera, etcétera. Es que lo estamos pasando realmente mal, que las hipotecas se hayan disparado y ahora este año toca otra vez
revisión.
La revisión de la última subida, o sea,
los que vayan revisando las hipotecas verán, las que vayan tocando ahora mes a mes, porque son revisiones, prepárense, porque yo conozco un caso de pasar de 500 a 700,
los telediarios
tiene WhatsApp, una economía
300 euros de golpe en su vida.
Pero de 500 también. A 700, ¿sabes lo que una economía doméstica que tiene encajado esos 500 de hipoteca y le pasa? Que claro, si se paga una hipoteca, que tiene una economía apretada.
¿Y la cesta de la compra?
¿A 700?
¿De 100 euros a 180?
¿O a 200?
Bueno, lo de la papa, tío. La papa.
No, pero lo de
yo lo decía papa. Ayer, había un artículo en la prensa local que hacía una comparativa entre precios del mismo establecimiento, una cadena de distribución alimentaria muy famosa, que no voy a decir el nombre, pero me da la gana, muy bien, ya voy a hacerme el propósito de no ir más. El mismo producto, de la misma marca, en el mismo supermercado, en el mismo lineal, en Canarias y en Madrid. ¿Alguien me puede explicar cómo el aguacate puede poner diferencia de 10 euros el kilo? El plátano 1,50, la papa 3,50
euros.
Y el aceite de oliva 10 euros en el bidón de 5 litros.
Uh-huh. ¿La diferencia también?
La diferencia entre Madrid, sí, entre Madrid y Canarias. Y que no haya nadie aquí diciendo ya está
Madrid,
bien.
Con el IVA incluido, ¿eh? Madrid.
Es que no hay nadie aquí que defienda. Después vamos a decir, es que vamos a Madrid a defender los canarios. Váyanse un poquito al lado, ¿no?
El IVA alimentación.
Sí, pero tenemos el 75%.
Pero de eso no se habla. Hablamos del piquito de Rubiales. Pues,
eso se llama regiones ultraperiféricas, la insularidad, el transporte.
Sí, pero yo puedo entenderlo en el aceite, pero el aguacate.
Pero lo hablamos aquí en la última tertulia.
Pero que no somos ultraperiféricas desde ayer.
No.
Estuve en Madrid. Toda la vida ultraperiférica y este problema no se ha arreglado. No se ha arreglado.
Y de hecho,
espérate, vete a un lineal aquí de esa cadena de tal y vete a un lineal de Lanzarote, probablemente.
Más caro todavía.
Porque es que cuesta más caro.
En el hierro no hay esa cadena.
Pero enviar de aquí a Lanzarote que traer de Península.
Pero Diego, esos plátanos que están en Madrid son de Canarias.
O por lo menos pone plátano de Canarias.
Porque esa es otra.
Por lo menos pone plátano de Canarias.
No, y después hay la banana.
Esa es otra historia.
No.
O los africanos.
El plátano de Canarias. Otra cosa
que Marruecos se pondrá a plantar plátano.
Porque el tomate en ese lineal pone tomate canario y no es tomate canario. Es tomate que allí le llaman al tomate de pera, le llaman tomate canario.
Tipo canario.
Parecido al pera, no es exactamente el pera. Es tipo canario, que puede venir de Marruecos o de donde sea.
Efectivamente.
Pero que lo que no tiene sentido es las subidas de precio y el aguacate que se cogen aquí, que es que no hay ese transporte.
Lo que no tiene sentido es el catálogo de problemas que ha sacado los medios de comunicación en España para tratar. ¿Okay? Eso es lo que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que haya un asesino descuartizador que lo estamos blanqueando, que haya un
es alucinante.
Un tolete redomado como un presidente de la Federación de Fútbol que le dio un piquito a una jugadora celebrando tal, y que eso sea el debate nacional, y que las cosas que estamos tratando aquí, que es la cesta, la compra, las hipotecas, que no puede, ahora empieza el colegio y la gente pagando dinerales, porque a la gente humilde ya le podrían pagar los libros y todas estas
cosas. Puedo decirlo otra vez, la tuve el lunes, el martes, pero lo voy a contar porque ustedes igual no se han enterado. A mí me negaron las ayudas de los libros de mis hijas porque ganaba más de 11.520 euros al año en una unidad familiar de cuatro. Automáticamente, yo me cabreé mucho el día que lo estuve contando aquí porque me llegó el correo por la tarde del día anterior. Automáticamente, el gobierno canario rectifica un decreto que el que lo escribió y vio, cuatro miembros de unidad familiar no tienen derecho a ayudas de libro si ganan en la unidad familiar 11.520 euros. El que escribió eso tuvo que decir, mire, se han equivocado.
No.
El que lo redactó, oye, mira, que alguien se ha equivocado.
Esa ley de Ángel Víctor es del año pasado, ¿eh?
Bueno, publicada en agosto.
Sí, pero
me da igual quien sea, si aquí no es un problema, no es un problema, que es que nadie pone filtro.
11.000 y pico euros mensuales.
¡Anuales!
Ya, hombre, ya.
¡Anuales! Y ahora lo han subido.
Mensuales ante no pide para ayuda.
Ante el problema de la avalancha de comunicación.
¿Cómo que no? Si lo pide.
Porque han comunicado.
Mónica García, Madrid,
han comunicado, porque son libros de préstamo. Es decir, tú no has comprado libros, estás pendiente que le den. El lunes empiezan el instituto. Comunican el lunes. Y los padres han. Se han quejado. Oye, ¿qué pasa, tío? Que con 11.500 euros al año yo no puedo, pues, no puedo comprar 350 euros libros de dos niños.
11.500 es por debajo del salario mínimo.
Por debajo del salario mínimo. Pero te escucha, que es muy fuerte. Que es muy fuerte, porque que la solución es para morirte. La solución es para morirte. Automáticamente hace una modificación en rueda de prensa. Y elevan la cantidad a 18.000.
¿Cómo estaba antes?
A 18.000.
¿Y el condicionado?
El problema está en que ahora tienes que reclamar en septiembre. ¿Para que te den los libros cuándo?
No, en marzo o junio, cuando
acabe
el curso.
Pero no es tan fácil como meterle al ordenador. Donde puse 11.220, a las solicitudes que me han hecho, pongo 18. Venga, libros para estar.
No se puede.
Pero ¿cómo no se va a poder?
No se puede cambiar así porque son decretos que tienen que por plenos y cosas de estas, ¿eh?
Pero vamos a ver, que la herramienta está. Queremos una administración.
La herramienta está para lo que les interesa.
Para cobrarte, te lo digo yo.
Hombre. ¿Cuánto tardaron en volver a poner el impuesto sobre la plusvalía municipal?
¿Cuánto tardaron?
Un fin de semana.
¿Con otro nombre?
Fin de semana. Porque trabajaron sábado y domingo. Y el lunes teníamos un nuevo impuesto de plusvalía municipal.
¿Qué se llama de otra manera?
Se lo había tumbado el Tribunal
Europeo.
Pero se bajó el año pasado, porque además yo me acuerdo que las becas que la brotaba entró en el presupuesto, las becas anuales. Y llegó el alcalde diciendo, acaban de cambiar la ley a 11.000. Y yo decía, Dios mío, en vez de 15.000, ¿por qué no miramos nosotros gente de 20.000? Porque 20.000, sí, si tienes tres hijos,
gobierno
no te
autónomo.
Da para gastarte 600 euros autónomo. Por niño en libros. Sí. Pues son 600 euros entre lápices, no sé cuánto, no sé qué.
No es un problema. Tanto que hay tanto que preocuparse, de verdad.
Las becas de la Rotava, que la Rotava de becas son de
quien legisla euros, no tiene ese euros, problema. Quien legisla probablemente no esté en 11.000, ni 15.000, ni 20.000 euros. Probablemente esté por encima de los 60, 70, 80, 90.000, 120, 130. Lo que quieras, solo tienes que meterte en una web y que te pongan los sueldos de un diputado nacional, y después ya que te pongan los pluses y los meten en comisiones, que están todos metidos en comisiones que no hacen absolutamente nada, sino que simplemente para ganar más dinero, y encima tributan el 45% de su salario, no pagan impuestos porque están exentos, porque son dietas y no sé qué, no sé cuándo. O sea, ¿de qué estamos hablando?
¿De qué estamos hablando?
Estamos gobernados por unos golfos, perdona que te diga, porque no hay quien le ponga cascabel al gato, no hay partido que te diga, oye, vamos a cortarnos un poco.
¿Vieron ayer la televisión por la noche?
No.
¿La televisión? No la ven, es que es para lo que hay que ver. Bueno, pues se lo perdieron.
Gran Hermano.
Gran Hermano viene la semana que viene, que estoy loco ya por ver la televisión.
¿Van a violar a otra en Gran Hermano?
No, van a llevar a la...
¿Salió el juicio de la que violaron?
Es que Gran Hermano VIP no es general. Es decir, lo que han suspendido son los
todavía
normales.
No han violado a nadie en el.
De momento VIP, no. Los VIP igual se. Están.
Ellos van solos por libre.
Los VIP son diferentes.
Autoviola.
Ya veremos los juntos.
No, ese juicio ha salido porque, como es un medio de comunicación y es un medio de comunicación potente, creo que todos recordamos las imágenes de la chica que después de la fiesta salía llorando.
Y no había ley del sí solo sí.
Y le decía a Jorge Javier y le decía
el ¿y cómo la trataron? Super,
oye, esto queda entre nosotros y tal, igual,
y quería, tranquila. A ella no la coaccionaron para que no. A Jenny sí, en el avión.
Espérate un momento, ¿ese juicio ha salido ya o no?
Seguramente sí, pero mediáticamente no está bien tratado.
Hombre,
¿se dan cuenta de la gravedad del tema?
Yo pensé que con la salida de
la tuvieron encerrada en una habitación. La tuvieron encerrada en una habitación sin dejar, hasta que la intentaron convencer de que no denunciara. Uh-huh. Y están los vídeos grabados, totalmente secuestrados.
Es que salieron, ¿no? Los vídeos.
Salieron los vídeos.
Salieron los vídeos.
Y la chica atacada de los nervios. Pero a esa
ir,
no la llevan. A esa
me
no la llevan.
No, tú quédate. A esa no la llevan a ningún lado. Se queda entre nosotros. Señores, esa es España. Perdonen que les diga.
No. Fue una violación estando borracha y sola.
Efectivamente.
Pero bueno, a lo que esa,
yo no lo vi.
Es que
eso hace muchos años.
Es que
eso hace,
entonces, ¿quién era?
Hace, no me acuerdo cómo se llama.
¿Qué edición era?
Pues la última de Normales.
Estamos hablando del caso mediático de la chica de Gran Canaria.
No. Ese es maltratador.
La última que se hizo, por eso no se ha hecho ninguna edición.
No tiene nada puesta.
Faina.
Faina
es la que fue maltratada. Pero eso no estamos hablando. Estamos hablando de una chica que tenía una pareja dentro de la edición. Creo que fue la última que se ha emitido hasta ahora. La 17 o la 19, no sé. Lo buscan violación en Gran Hermano y es difícil encontrar preguntas. Tenía una relación con un chico, otro concursante. Había una fiesta de estas desmadradas de alcohol y de drogas, pero alcohol se bebe en todo lo que había allí. Entonces, hasta el agua de los floreros.
Sabe Dios si no había drogas.
La chica estaba muy malita, de puesta de alegrita, y se fue a dormir. Y el marido, o el novio, perdón, que se hartó otra vez de más copitas, cuando fue a la habitación, pues le apeteció tener, como digo, darlo todo. Pero la chica estaba dormida.
Vale.
Y entonces, pues, la violó. Y la chica, cuando se dio cuenta, después de pasársele un poco la resaca, se fue a decirle al súper: mire usted, es que me ha pasado esto con mi pareja de aquí. Y la explicación no es: voy a darte un psicólogo, vamos a sacarte de aquí a de que tú denuncies. No, a ver si lo arreglamos.
Aguanta.
Vamos, vamos a ver cómo podemos que esto no trascienda, ¿no?
Y el pibe siguió en el programa de todos.
Los
el mundo de la televisión.
Es que por eso te estoy diciendo que lo que estamos hablando ahora mismo es de una gravedad
absoluta.
Extrema, pero
extrema. La misma cadena que demoniza lo que está demonizando.
Yo pensé que
¿Expulsaron a ese concursante?
No,
hombre.
Que no, que se tapó.
Se tapó.
Que se salió tapó. Después, por lo visto. O sea, es la
fue posteriormente cuando
la hipocresía
se
elevado a la enésima potencia.
En directo, en directo se tapó.
De comunicación de estos todos
y
regalos,
en diferido también.
Más de 1,000 millones que él lleva dado a los medios de comunicación.
Y fueron los patrocinadores de Gran Hermano los que se negaron a... Hubo un conflicto ahí muy gordo, pero Mediaset lo tapó. A Tres Media lo tapó.
Mediaset es una cadena que tenía a su dueño condenado por violación.
Pero no, ¿dónde te están entrando mucha gente ahora? Probablemente muchos oyentes están entrando ahora.
¿Qué viste anoche?
Lo que quería decir, lo que vi anoche fue un programa que me llamó la atención, porque había, a mí no me cae mal Sonsoles Onega, no sé si la conocerán, hija de...
Ah, wow.
¿Vale? Y Chicote pues me mantiene despierto, ¿no? Es decir, cuando hace la pesadilla en la cocina y esas cosas y tal, que son programas que salen de petición. Pero que uno cuando se desvela por la televisión y se busca Bonoloto, póker, no sé qué, y Chicote. Ah, Chicote. Y entonces, me gusta, me queda bien el tipo, es bastante...
Sobre los bancos, ¿no?
O sea, es el programa
Ciudadanos de Segunda se llamaba.
Sí,
Y estaba Miguel Ángel Revilla diciendo, cuando yo puse el cacharro, estaba Miguel Ángel Revilla sentado, medio dormido, diciendo, yo estoy mayor y me voy a dormir. Sonsoles Onega dijo, mira, pues Miguel Ángel, vaya, usted a dormir. Y se fue a dormir, te lo prometo. Entonces me enganchó, digo, sí, esto está divertido. Vaya espectáculo y vaya reflexiones que se hicieron ayer de cómo tratamos a las personas que no tienen capacidad digital.
¿Cómo
el certificado digital, el DNI digital, el PIN, clave PIN, la cita previa, las gestiones por internet, cómo trata la atención al cliente, cómo son los teléfonos? Y no solamente de empresas. Sí, las empresas uno puede decir, me cambio de empresa, sí hay. Administraciones públicas. Pegonzoso.
Sí.
De verdad, ¿eh?
Sobre todo la gente mayor, que son los...
Imagino que estoy diciendo esto y digo, bueno, pues está bien ver el programa, pero ustedes... Sí,
yo vi el tráiler y no me lo perdí porque
Yo vi un tramo de esa... Cuando se estaban enfocando los bancos, en cómo tratan, en banco que dice, cobran... Oye, si lo abres por internet la cuenta, no te cobramos nada, pero si vienes aquí te cobramos la de Dios es Cristo, que las personas mayores no...
Y encima priman a los empleados por digitalizar a las personas. Si te enteres o no te enteres, te vas a ir.
Pero luego con la...
Con la cuenta digital.
Mi madre ahora está digitalizada, pero... Por ejemplo, yo en el banco dije, no le dejen hacer transferencias por el móvil, porque es que se puede equivocar, porque se equivoca un montón. Cada vez que me manda un WhatsApp, porque no me queda tal, tiene 78 años, dice esto.
Hombre, no voy a preguntar la edad, pero aquí ninguno tiene 60 años.
No,
nosotros
vale, no. ¿Ustedes son capaces, que les pusieron a dos mujeres, capaces, ¿eh?, a darse alta en el certificado digital? ¿Son capaces de hacerlo en menos de 3 días?
Yo lo tengo.
¿Y sin moverse de su casa? Porque después tiene que ir con el papelito a que te lo escaneen, que te lo manden, que tal, firmar, no sé.
Sí, tiene que ir.
¿Son capaces de hacerlo en menos de 3 días, dedicando a lo mejor una media de 3 horas diarias? ¿Son capaces? Pues yo no he sido capaz.
Ahora ya lo cambiaron, lo del certificado digital ahora es más rápido.
Incluso ahora hay una aplicación por el móvil que lo puedes hacer a través del móvil, que antes no funcionaba así.
Sí, pero no es válida para todos.
Ayer por la tarde, una funcionaria de Ayuntamiento de Oviedo no fue capaz de tramitar un certificado de empadronamiento, una funcionaria, porque le pedían el certificado digital. Y encima el certificado digital, ese que teóricamente es nacional, que depende del Ministerio de Interior y tal, en unas administraciones sirve y en otras no.
Sí.
El ser es este.
Es decir, que esto de digitalizar es para facilitar la vida de las personas y lo que hace es complicársela. Pero no a los mayores solo, que a los mayores ya es de lota. Es a la población en general.
Total.
La ministra reconoció en la entrevista Chicote que para hacer su certificado y la Rivera tuvo que buscar ayuda. La ministra de Transición Digital. Digo, tiene hecha la cosa.
De todas formas, también recordar a la gente que ya tenemos el DNI nuevo, porque tiene el tal, que vale más que la firma digital.
¿Desde cuándo tienes ese DNI?
Porque yo no lo tengo
el
todavía.
El chip ese maravilloso.
Mi chip se me cayó.
Ahora ya no tiene chip, ya tiene una cosa de lector óptico.
Ya.
Ah, ese no lo tengo
yo. Y el chip por detrás. Ah, sí, tiene de todo, pero no tienes que tener el lector en el ordenador.
Tengo.
Exacto. El lector en el ordenador.
Correcto.
Que no te lo dan con el DNI, te dan la clave de DNI y tal. Entonces, y después, para unas gestiones sirve, para otras no.
El DNI ahora mismo
para
todos.
Tienes que tener DNI electrónico.
Algunos documentos oficiales.
Para unos sí, para otros no.
Y según qué instituciones y qué ayuntamientos. Ayuntamientos que sí permiten hacerlo por la clave PIN. En el Ayuntamiento de Tacoronte, por ejemplo, no. Tienes que hacerlo a través de un certificado digital. Que es la parte...
Mira qué bien. Esto es simplificando las administraciones públicas. Para enfrentarte a la administración pública en el ámbito municipal, insular, autonómico y estatal.
¿Todavía hay que pedir cita previa?
Y dentro del Estado. Y dentro del Estado, para la seguridad social, para tramitar una pensión, para una ayuda, una discapacidad. Es decir, cada una de esas administraciones, que deben ser de distintas empresas... No son trámites comunes, ni existen documentos digitales comunes.
Certificado digital, luego está la clave PIN y luego está el DNI.
Electrónico,
son los tres. Y claro, tú le dices a una persona que al final es lo mismo, porque es tu nombre, tu DNI y tú dónde estás, para que te fiscalice Hacienda, porque es para eso nada más. Una persona mayor dice, pero no es lo mismo. No.
No, son sistemas.
No, ni mayor. No hace falta que sea mayor,
Son sistemas de protección distintos. Quizás el certificado digital es el más seguro y por eso seguro. Ciertas algo.
Pero no hay alguien que esté públicas. Ordenando esto, porque después ponían, por ejemplo, ponían el ejemplo de otro, de un país que se llama Letonia, que ha empezado hace 10 años de cero. Tú tienes un único documento. Te pega una hostia con el coche, te pillan el documento y cuando llegas al hospital tienen tu bote de sangre preparado, el quirófano adecuado, porque todos tus datos.
Están volcados
en un sistema.
¿Cuántos habitantes tiene Letonia?
No lo sé. Pero bueno, me daba una envidia decir, tienen un único documento para todo, carnet de conducir, DNI, tarjeta de la Ciudad Social, Hacienda, todo.
Es que además no lo tienen ni que llevar encima.
Simplificar.
Hombre, para le salvan la vida a una persona por saber quién es.
Para eso estamos las administraciones públicas, para hacerle al vecino, a las personas mayores, las cosas más fáciles.
Además que detrás de todo esto hay alguien que está ganando mucha pasta.
Yo creo que ese es el problema que indicaban. El problema de la picaresca, ¿no? Es decir, cuando queremos hacer algo que es muy llamativo, transformación digital, transición hacia lo digital, se ha acelerado con el COVID. ¿Cuánto se ha invertido de dinero público en digitalizar la administración pública?
Pero se ha invertido varias veces por
¿cuánto dinero
fallidos,
se ha invertido?
Montones. Encima, por intentos fallidos, un montón.
Hackean, como el Ayuntamiento de Sevilla que lo hackearon.
Claro. Sí, pero eso pasa, o sea,
sí, eso es habitual.
Lo le pasó a Mafre, le pasó hace 4 años y fue un auténtico caos, porque te desbloquea. Y pasaron todo, faltó la última capa de seguridad, que gracias a Dios no la traspasaron, pues si no tienes... fue un 14 de agosto. Y
pero si no tienes garantía de que la seguridad está garantizada, no te metas en el lío. Lo que no puedes hacer es transformar las gestiones en digital y que aparte de ser... incapaces y poco útiles sean inseguras.
Pero tú imagínate
porque
yo,
ya si me las están haciendo difíciles por la seguridad y encima te hackean, pues vete a
el aprendizaje tan grande que se da en una circunstancia como esta. O sea, tú imagínate que esta gente, en el caso de mi compañía, traspasa todo. Hoy en día está, seas digital o no, está todo digitalizado. Si llega a traspasar la última capa, estamos hablando de que se pierde. Tendría que cerrar la compañía directamente.
Pero hay una cosa que se llama enchufe, hace así, desenchufa el ordenador y se acabó el problema.
Pero
el servidor lo apaga, tío, pues ya está, no te lo hackean.
Claro,
hasta que
pero
no lo arregle.
Esa base de datos.
Pero algunos de ustedes se creen que sus datos son seguros.
Pero no ha visto las cartas que te llegan de Hacienda.
Pero por favor, mira, o sea, te metes en Google y sabes, yo hablo ahora con Juan que me quiero comprar un coche, me meto en Google y ya me salen 7 coches ahí para que yo, por favor, hombre, que no sean ni ilusos.
Señores, estamos expuestos muchísimo.
Tanto de sus tarjetas de crédito, de Revilla, de su cuenta bancaria, de tal, están en manos de Tokiski, en manos de Tokiski.
Pero vamos, yo entiendo que tienen micrófonos y nos escuchan, porque a mí me ha pasado lo que dices
tú. Y te espían, y te
escuchan y te espían. Con el post-it puesto en la cámara de la clase, digo, te da ingenuo.
Yo como a mí me da igual la, que me piden, la, que, yo no tengo
que,
nada
que ¿qué harás tú en tu casa para tener puesto ahí una, una pantallita?
La peli porno. Para que no te vean.
Es que a mí me da igual.
No, pero sí es verdad. Pero, y a mí me pero
que
la gente
que,
la se,
que, se, que la gente que no se preocupe en absoluto, que sus datos están en manos de los mayores delincuentes mundiales.
No, no, pero además que eso es una realidad como un día de
empezando por los políticos de España.
Y que no lo tenga claro, que lo tenga claro. Porque yo casos tenemos todos. Mi mujer hace macramé.
Imagínate que no haya...
Y a mí me salen ofertas de macramé. ¿Y por qué? Porque hablo con mi mujer de macramé.
Que no haya copias de seguridad de eso y que se pierdan todos los
patrones y no sé qué.
Las cookies, las famosas cookies, ¿no?
Pero que te están oyendo. Tú tienes el teléfono así, que tú crees que está apagado y te están oyendo.
Sí. No, no, que además me pasó el otro día, Gabriel.
Pero no tú, una inteligencia artificial que te está haciendo un bitata rápido.
Que cuando la madre no lo dejaba y a veces te pones a ver el TikTok y te entretienes.
Sí, te entretienes. Bueno,
y encima métete en Google,
y
en el TikTok.
Y me viene, empieza a hablarme, yo soy Scorpio. Y era Scorpio, tiene no sé qué, Scorpio. Y yo siempre, ¿y eso qué viene? Y era todos los que pasaba, era Scorpio, tiene esta semana, no sé cuánto. Y yo decía, joder, y madre mía, me pongo quitetito.
Tú ahora una prueba y di dos o tres veces que se te ha roto el microondas. Joder, esta mañana se me rompió el micro. Lo voy a decir para que vean que dentro de un rato sale.
Se lo estaba contando, me pasó cuando me.
Ya ves que tengo que comprar un microondas, ¿de dónde voy?
Dije, ay, me tengo un colchón. Y cada vez que abría el.
Y eso no es casualidad.
Pero el ordenador, el ordenador de la ofi, y me salían colchones, ofertas de colchones.
¿Y a ustedes no les da miedo eso?
A mí me hace mucho
no
tiempo.
Le da, no, no
yo
le
lo
da...
que creo que cuando la inteligencia artificial se meta en España le va a dar un ictus, tío. Directamente.
Se va a poner a hacer negocio sucio. A pedir comisiones. Dice, si quieres que te lo cuente al 10% por adelantado.
A mí esto me da vértigo, ¿eh? Bromas, pero esto me da vértigo.
Pero
da
es vértigo. El mismo vértigo que le daba la revolución industrial cuando aquello. Es decir, es una evolución que va a llegar, sí o sí. Lo que sí creo es que se debe de adaptar a...
A mí me da vértigo la censura que está abriendo. Eso sí me da vértigo. O sea, a mí sobre, que sepan de mi vida me importa un... Pues no tengo nada que ocultar. O sea, no tengo nada que...
Pongan
ocultar.
Cámaras en la calle, yo siempre lo digo. O sea, al que le da miedo las cámaras en la calle son a los violadores y a los
raros.
A eso sí les da miedo.
Pero Patricia, hay cosas que se tienen que ocultar, pero da igual. Son cosas mundanas que todo Kiski... Pero a mí lo que me molesta mucho es la censura tan grande que está habiendo. Sí. El intento de control de la población que está habiendo. Nos están diciendo, oye, comer carne es malo.
Lo que se les ocurra en cada momento.
La cultura se carga al medio ambiente.
Pero yo creo que eso de toda la vida, porque yo me acuerdo de pequeña que el atún, los pescados azules era malo. Y ahora que
pero si
atún,
te lo querías comer, te lo comías. Como se te ocurre ahora comer
vino,
carne,
el vino
eres
era malo. Ahora
fascista y misógino.
Patricia, pero
el huevo,
y maltratador de animales.
El atún no estaba por las nubes, no estaban perseguidos no, los barcos pesqueros de atún.
El aceite de oliva no, tampoco era tan bueno, no sé qué. Se hizo.
Pero
no
te estoy hablando de políticas.
Exactamente.
Estoy hablando de políticas. Yo no te estoy hablando de lo que habla la gente por ahí en un bar. Yo te estoy hablando de políticas
de discursos oficiales.
A cargarse.
Ah, sí. Bueno, de la carne.
O sea, ahora mismo en España se están movilizando los agricultores porque Marruecos nos come. O sea, la despensa de Europa era España, sobre todo la región de Murcia, Alicante,
Andalucía,
todo eso.
Sí.
Y ahora es que se están dando subvenciones, se están llevando todo para Marruecos. Y en Marruecos tú plantas ahí un plátano, lo mandas para Europa y no te piden nada. En cambio, lo plantas aquí en Canarias y te piden la trazabilidad, que no tenga sulfatos, que no tenga no sé cuánto, que no tenga no sé qué, que
exacto,
no sé cuánto.
Los costos quieren de
saber
producción
lo
aquí
que,
son mucho
lo,
más
lo que caro. Le pagas al trabajo. ¿Sabes cuál es el salario mínimo en Marruecos?
No,
un euro. ¿Un euro?
47 al día, 200 euros a cada. Eso es el salario mínimo. ¿Tú crees que producir con una mano de obra así de barata frente a producir con la mano de obra de aquí, que son el salario mínimo está en 14.000 euros anuales, creo que son, que está por encima de los
11.000.
¿Sí? Pero, ¿ves? Tienes el salario mínimo, pero no te pagan los libros.
No puedes competir. Entonces, por eso decía ante los aguacates, también tienes que pensar en la estacionalidad. no siempre tenemos fruta todo el año.
Correcto. Pero los aguacates son,
aunque sean de aquí,
fuera de...
No, aunque sea de aquí, no siempre hay estacionalidad.
Sí, sí,
hay
los que, de ahora que, son que... aguacates que se han mantenido en la mata y que quien los ha aguantado es el que ha arriesgado tal.
Efectivamente, y... pero que o sea, se hay que saber que la fruta no está siempre.
Aún así, hemos pagado 4 o 5 euros, bueno, 14, 15.
14 euros, 15 euros estaba el otro día en el supermercado, o sea que no quieras...
Pero del aguacate puedes prescindir. Del aceite y las papas puedes prescindir una familia de 4 miembros que ganes 11.520 euros.
Claro, es que... No, no, hay productos y productos.
Pero no, pues sacarán un cheque de 500 euros para comprar en breve, seguro.
Pero en algún sitio específico, ¿no? Que no sea el señor Roche, porque es un delincuente.
No, se compra...
Es un delincuente según la...
Si lo sacan de aquí, siempre se seco supermercado de aquí.
El caso es que hay dos realidades en España, que son los políticos que nos gobiernan, que no tienen ni puñetera idea. Pues no tienes ni puñetera idea.
Pero, hombre, una cualificación es exagerada.
Solo tienes que ver la normativa aplicable a empresas. Digo, es que el que hizo esta norma no ha tenido una empresa en su vida. Porque
no. Que no. ¿Sabes quién han nombrado de director general, director del Hospital Luis Eduardo de Canarias?
Sí.
¿Un médico? No. ¿Un enfermero? No. ¿Un celador? ¿Para qué? ¿Un conductor de ambulancia? No. ¿El que lleva el catering allí? No. A un estibador de puerto. Alcalde, el concejal del Sauzal.
Además, los estibadores, que es un gremio que me da tanta pena.
Además, tiene un...
Pero ponlo en la autoridad portuaria, no en el hospital de la Universidad de Canarias.
Que los estibadores
400 millones de euros de presupuesto, 6.000 empleados. Cuidado,
¿eh? Los que están disfrutando de uno de los... De los sitios mejores que pueda haber, que podría disfrutar perfectamente el pueblo de Santa Cruz, que es la antigua estación del Jeffoy. No tienen los estibadores.
Sí. No, hombre, que el chico puede ser estupendo, ¿eh?
¿Y qué formación tiene?
Creo abogado. Que tiene, es abogado.
Abogado.
Porque luego hay que ver la formación que tiene, evidentemente. Sí, no es fácil abogado. Decir, es que es de este
vestido. Sí, pues
la experiencia de este paisano, de este señor que debe ser muy calificado, en los últimos 16 años...
Pero alguien pone en duda que se coloca
en el... Ha ejercido, como concejal, dedicación parcial en el Ayuntamiento de Saucial, un municipio que tiene 9.000 habitantes. Uh-huh. Y ahora lo ponen de director general de un ente que gestiona 400 millones de euros al año y que tiene más de 6.000 trabajadores.
Y estibador, porque todo medio el Saucial entero están los estibadores. Uh-huh. La mitad los...
¿Esto tiene sentido? ¿Coalición Canaria no tiene ningún tipo más preparado para este cargo? No.
Yo me enteré que pusieron a Dimpel Melwani de consejera delegada de turismo. Sí, oye, sí. Pues una persona que fue directora de recursos humanos de Silken.
Cabildo.
Le ha costado...
Cabildo, ¿es eso?
Sí. Le ha costado convencerla a López. Hasta hace... Bueno, la han nombrado esta semana, creo.
Hoy, ayer.
¿No? Yo lo vi esta mañana.
¿Le ha costado para convencerla? Hombre,
pues me alegra un montón.
Es la segunda de abordo del grupo número uno.
Bueno. Pero no tendría que ser... Vamos a ver. ¿Qué cargo en el turismo de Tenerife es superior a ese que acaba de nombrar, que es consejera delegada de turismo de Tenerife? Que tiene cargo de viceconsejera, tiene nivel de viceconsejería.
Pasa que es lo que dice Patri, creo que es la parte de cabildo y luego está la parte de gobierno que...
Sí,
es
cabildo.
Pero
es el cabildo.
Pero turismo el hospital, yo estoy contigo, en Las Palmas es uno de los... Es Ponce, es médico.
Bueno, ¿alguien tiene duda de que colocamos a la gente del partido?
No.
Pero no hay médicos en el partido, hay gente más cercana a lo que va a generar.
Si llegamos a acuerdos entre coalición y el PP, se duplica una consejería para, ¿sabes? No con el fin sino de colocar a su gente. Sí, ¿alguien tiene dudas?
Esto tiene una explicación seguro, porque yo no me puedo creer. ¿Alguna explicación tiene que
haber? Yo les tengo que abandonar porque tengo
una reunión. Lo que tenemos que irnos, que son menos cuartos.
No, yo a las 11 que tengo una reunión en la
Te despido, Patricia Fernanda. Hasta la semana que viene.
Gracias, hasta la próxima semana. Gracias.
¿Está lo pasado bien?
Gracias, muy bien.
La próxima semana a ver si también te veo.
Venga, aquí estaremos.
Gracias.
A ustedes, siempre.
Pedro, oiga. Me encanta verlo.
Por favor.
Y a ustedes, queridos oyentes, pasen un buen fin de semana. Desengrasen todo lo que tengan por ahí. Dejen atrás todo el mal rollo. Sonríanle a la vida a pesar de la que nos está cayendo. Y sean todos los felices que puedan. El lunes, fiel a nuestra cita, 7:30, José Reyes y Diego Calvo estarán aquí para hacerle pasar la mañana de la manera más agradable. Sean felices de verdad. Hasta el lunes. Hey.